Ser Podcast.
En la cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues el Real Valladolid es matemáticamente equipo de segunda división. Buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena Ser. Le ha ganado el Atlético de Madrid 3-0 al Rayo Vallecano. Han empatado Leganés y Girona a 1. Le han preguntado a Michel por su futuro, luego lo escuchamos. Le ha ganado Osasuna al Sevilla de Caparrós. Ojo al Sevilla de Caparrós, que lleva un empate y una derrota en los dos partidos, desde que no está García Pimienta. Y acaba de terminar el Betis 5, Real Valladolid 1. Habla Anuar, que lleva unos cuantos años en el Pucela.
Bueno, día difícil, día muy complicado. Entiendo que lo veníais pensando, pero cuando ya es una realidad ese descenso a segunda, es más duro aún, ¿no? Día difícil.
Sí, está claro que es un día muy difícil para todos los que amamos y sentimos al Real Valladolid. Pedir perdón porque no hemos estado a la altura. Si estamos en estas situaciones es porque no hemos hecho las cosas bien. Recapacitar, pensar en lo que hemos hecho mal, que han sido muchas cosas, y empezar ya a pensar en volver a dejar al Real Valladolid lo más alto, que es donde se merece, y a pensar ya en a trabajar en la temporada siguiente para volver a primera.
Ha sido un partido difícil, como decíamos, como toda la temporada.
Bueno, palabras de Anuar. Estamos viendo imágenes de jugadores del Valladolid con las lágrimas en los ojos en el banquillo, en el campo. Enhorabuena al Betis, por cierto, por ese 5-1 que ahora mismo le mantiene en la quinta plaza, en la quinta plaza en puesto de Champions, en zona de Champions ahora mismo, que van 5 equipos a la Liga de Campeones. Enseguida voy con Torradijo a Valladolid, pero está hablando Isco ahora mismo también en directo en la tele, en Dazón.
¿Qué tal, Isco? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, decíamos, MVP del partido, parece que ya en el diccionario se va, ¿no? Con Isco, MVP va a ser casi lo mismo, ¿no? Nuevamente, 12 participaciones de gol también esta temporada. Menudos números, Isco.
Sí, bueno, contento de ayudar al equipo, de la victoria, los 3 puntos, sobre todo, era muy importante ganar hoy. Y nada, contento y muy feliz de los resultados que estamos teniendo.
Decía Pellegrini el otro día en la previa que fue también muy importante traerte aquí en un momento en el que estabas más bajo. ¿Cómo lo sientes?
Bueno, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Agradecido desde el minuto uno de la oportunidad que me dio el Betis, de la confianza que me ha dado el entrenador, mis compañeros, la afición y bueno, solo trato de responder en el campo y muy feliz de estar aquí, la verdad.
MVP otra vez, pero es verdad que entre tanto goleador y entre tanto talento no es fácil, ¿eh? Muchos goles hoy, no sé con cuál te quedas de todos los golazos que hemos visto aquí.
Bueno, yo creo que el más importante ha sido el segundo, el gol del Cucho, un remate espectacular, muy difícil y bueno, yo creo que ahí el Valladolid se ha venido un poquito abajo y hemos aprovechado para sentenciar.
Palabras de Isco en ese 5-1 del Betis en el Benito Villamarín. También acaba de terminar en el Metropolitano el 3-0 del Atlético de Madrid ante el Rayo. Miguel Martín Talavera, hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, sí. 3 puntitos más para los del Cholo y buen partido hoy.
Sí, buen partido. Yo creo que se tiene que sacar la espina del partido infame del otro día en Gran Canaria, donde los futbolistas no comparecieron y donde el entrenador tampoco estuvo fino con los cambios desde el banquillo. Y hoy, después de una semana que ya te digo yo, no tensa, pero que sí, a Simeone estuvo muy cabreado por las prestaciones de los suyos, hoy tenía que reaccionar y desde el primer minuto ya a los 3 marcaba Sorloth. Ha podido marcar un hat-trick en 8 minutos el noruego y ha sido muy superior el Atlético de Madrid. 3-0, marcó Julián, ha vuelto a asistir Griezmann, que ha metido un pase a Julián sensacional en el tercero.
Joder, qué bueno, qué bien define. Sí,
y luego le sacas ya 6 al cuarto clasificado, al Athletic Club. 6 por delante tiene el Real Madrid. Y tienes que competir de esta forma los 5 partidos que te quedan para terminar la temporada.
Habla Julián Álvarez en la tele, a ver qué dice.
Con Julián Álvarez, con la araña, con el autor del tercer gol, enhorabuena por ese tanto. Estamos hablando de algunas estadísticas tuyas. Segundo mejor debutante goleador en el Atlético Madrid en este siglo, solo por detrás de Falcao, a 9 goles de él. ¿Es un objetivo ese para ti?
Bueno, muchas gracias. Nada, contento lo personal. Intento mejorar cada día, no me fijo tanto en las estadísticas, sino en tratar de ser mejor y ayudar al equipo.
Otra dice que has llegado a los 15 goles en Liga, algo que en el City no conseguiste. Algunos decían que con el Cholo te iba a costar más ver puerta que con Guardiola.
Son cosas que se dicen, yo por ahí no trato de no darle mucha importancia a las opiniones de ese tipo. Solo, como dije recién, me enfoco en lo mío, en mejorar, en ayudar a mi equipo, a defender mis colores y bueno, cada día seguir creciendo.
¿Por qué dos Atletis tan diferentes en tan pocos días, en 4 o 5 días?
Bueno, son cosas que pasan, tenemos que seguir trabajando para terminar el año de la mejor manera.
¿Creéis en el vestuario que todavía hay opciones de poder ganar la Liga?
Bueno, sabemos que no es fácil, que tenemos muchos partidos difíciles, que estamos con una diferencia de puntos que ellos deberían perder mucho partido, muchos puntos, pero nada, pensamos nosotros en seguir sumando de tres, que eso es lo más importante.
Pues nada, las palabras ahí de Julián Álvarez en el micrófono de Dazón con Pablo Pinto. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal? Manu, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Jesús Gallego, ¿qué tal?
Buenas noches.
Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Anto Meana, ¿qué
Presidente
tal?
Presidente Carreño, buenas noches.
Sigue por aquí Turralde González, hola, ¿y tú?
Hola, buenas.
En Barcelona, Jordi Martí, muy buenas.
Buenas noches, muy buenas. Buenas
noches, y creo que no me falta nadie más. Pues nada, que el Valladolid es de segunda división. No sé dónde estará Ronaldo, está en Brasil. Donde quiera que estés, Ronaldo, cuanto antes te marches, mejor, sinceramente. Vende el club y déjanos tranquilos. Por cierto, firmó en su día también un acuerdo con el Valladolid de baloncesto. Lo han dejado de la mano de Dios. Hoy se han echado al entrenador. Está a punto de bajar de categoría también el Valladolid de baloncesto, que firmó un acuerdo el Valladolid de fútbol. Lo han dejado tirados. Pero tirado es tirado absolutamente un equipo histórico de baloncesto como el equipo de Valladolid y el de fútbol que os voy a contar. No tiene ni siquiera la decencia de acudir al Estadio Zorrilla. No tiene la decencia de acompañar al equipo en un día como hoy. Se ha desentendido de su club y lo único que busca es sacar la mayor pasta posible. Un tío como Ronaldo, al que tanto admiraremos por lo que hizo en el campo, pero, amigo, en los despachos, cuando tienes una empresa y estás al frente de un club, hay que currar, tienes que remangarte y trabajar. Y eso parece que no va con Ronaldo, al menos en su etapa en el Real Valladolid. Así que nada, primer equipo de segunda división, Romero.
No, solo quería decir que me ha venido a la cabeza ahora con Ronaldo y con su equipo de trabajo, porque recuerdo que metimos aquí en el Larguero un día a su mano derecha, que es David Espinar.
Que salió corriendo también.
Y había que subirse a un atril para preguntarle. Había que subirse a un atril para preguntarle y resulta que han llevado al equipo y al club a la ruina.
Pues sí.
Él no. Él ha ganado pasta, oye, pero el equipo del club en la ruina.
Oye, dicho lo dicho, que puede salir mal, ¿eh? O sea, a ver si ahora venga el que venga, que nos creemos que porque compres un club te tiene que salir bien. Te puede salir mal, pero claro…
Sí, pero no con esta imagen, claro, esta pero desidia,
no,
esta
pero si trabajas, claro. Si tienes un proyecto, si tienes un equipo y tienes una ilusión y demuestras que te preocupa y te sale mal, pues mala suerte, como nos puede pasar a cualquiera en la vida. Ahora, si compras algo y lo abandonas y además das la imagen de que no te importa abandonarlo, pues hombre, entiendo que claro, que la afición del Valladolid, pues imaginaos cómo estará, ¿no? Hoy 5-1 ante el Betis, José Ignacio Tornadijo, es la crónica de un descenso anunciado. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, pero esto no puede seguir así mucho más tiempo, claro.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, ahora lo único que reza la gente aquí es para que lo que dábamos ayer, la noticia de la posibilidad de esa venta, se consume cuanto antes, ¿no? Parece que los tiros apuntan definitivamente hacia un grupo mexicano, hay que esperar alguna semana, pero evidentemente pues esto es un abandono total, ¿no? Ronaldo vino al primer partido de Liga ante el Español, que por cierto el Valladolid empezó la Liga ganando. Y no ha vuelto a pisar Zorrilla, no ha vuelto a ningún solo partido. Estuvo en el Bernabéu en la segunda jornada y ya no le volvimos a ver lo que tú has dicho. Él ha llegado a un punto en el que ha visto que el equipo se le iba. Entonces han planificado ir haciendo cajas seguramente para presentar unas buenas cuentas de cara a una buena venta, sin importarle realmente ya que el equipo se ha descabezado completamente ya en el mercado invernal y quedaba igual que fuera Pesolano, que fuera Diego Coca o que sea ahora Álvaro Rubio el que esté al mando, porque es que es imposible. Con esta plantilla tan floja, tan abandonada, nada y tan débil, es bueno, pues el hundimiento, ¿no?, del Titanic día a día. Y bueno, los propios jugadores, yo creo que se ha visto hoy que están absolutamente rotos y entregados incapaces de dar un paso más en el terreno de juego en cuanto se les pone el partido un poco en contra. Así que quizá lo mejor sea cuanto antes asumir esta situación. El equipo es de segunda, pero urge empezar a trabajar de cara al futuro. Y ahora mismo, con la situación de preventa que hay en el club, nadie se atreve a dar un paso de poner un director deportivo, de ratificar al que está, de contratar un entrenador para el año que viene. Está todo paralizado a la espera de que don Ronaldo venda.
Sobre todo porque si tú te estás pensando en irte, pues véndelo en enero, deja que los dueños nuevos vengan, planifiquen proyecto de entrenador, de preparación de director deportivo, no sé, que planifiques un proyecto de cara a los próximos 6 meses para empezar la temporada, pero claro, estamos a punto de empezar mayo y no se sabe ni quién va a ser el dueño, ni quién va a ser el entrenador, ni quién va a ser el director deportivo, y Ronaldo lo único que piensa es a ver en cuánto puedo sacar para hacer caja y a otra cosa mariposa, a ver si me voy a otro sitio. Y hoy en Brasil, que es donde está, donde lleva viviendo hace 2 años, mientras su equipo se va a segunda división, repito, abandonado de la mano de Dios, porque puedes bajar. Habrá otros 2 equipos que van a bajar, junto con el Valladolid, o sea, bajan 3 todos los años. Pero lo que no puedes hacer es abandonar un proyecto después de haber dicho que iba a estar el equipo en Europa y
es
no
que,
sé qué
es
más
que, Manu,
cosas,
fíjate
¿no?
el detalle. Ya no está Ronaldo, ya no está Espinar, que está en Abu Dhabi. Ya no está el director general del club, Matt Fenaer, que salió corriendo cuando vio que el barco se hundía, saltó el primero a una lancha que había allí y salió escapando. Sí, sí. Ya no da la cara el director deportivo. Ahora han puesto a un buen hombre del club, como es Jorge Santiago, de toda la vida, que es el portavoz y que sale el pobre a hacer el papelón, y han colocado a Álvaro Rubio, que era el del Promesas, como entrenador, claro. Y el resto, un tal Masiotti, que vino de la mano de Ronaldo, que era el segundo del director deportivo. Todos escondidos, no da la cara ni uno, no aparece nadie, no les ve ni para subir al campo de anexo a los entrenamientos. Antes todo el mundo aparecía, claro. Ahora ya no hay nadie, han salido todos huyendo y pues quedan sí. Pues los dos de la casa, que son los que se comen este marrón.
Insisto. ¿Y
qué ha podido suceder Torna o Manu para que se desvinculara Ronaldo de esta forma del Valladolid?
Pues quizá es una buena, confiaba. Sí, pues es una buena pregunta para Ronaldo.
Pensaba, a veces cuando aterrizas, quizá crees que las administraciones públicas, bueno, pues van a contribuir o van a poner dinero o van a ser facilidades, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado para que él se desvinculara de esta forma tan abrupta?
Pues podría decir algo muy bestia, pero que es un impresentable. Porque una persona que tiene un mínimo de decencia, da la cara, trabaja hasta el final, aunque te salgan mal las cosas, efectivamente. Pero si no eres presentable, pues te escondes, abandonas el equipo y lo dejas a su suerte. Imagínate lo que estarán pensando esos jugadores ahora mismo en Sevilla. Sí.
¿Dónde está el capitán del barco, no?
Sí, sí. Sin que nadie les dé el más mínimo ánimo, el apoyo, ni nada. Están abandonados, y cuando tú abandonas algo, ya sea un equipo de fútbol, una empresa o lo que sea, termina así con esta situación.
Bueno, hubo pues eso, hubo un tiempo en el que la ilusión llegó con la llegada de Ronaldo, pero insisto, yo creo que él pensaba que esto era parecido a ser futbolista y está claro que no. Benjamín Zarandona, hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Te doy la enhorabuena por el Betis, que ha ganado 5-1 y que está volando en la liga, espectacular, pero te doy también el abrazo, como todos los de Pucela, por el descenso. Vamos a escuchar a Álvaro Rubio, el entrenador, que habla en directo en Dazón, a ver qué dice el míster.
Ya muy complicado, que bueno, pues ahora mismo pues el vestuario pues está destrozado. Es verdad que nuestra situación no era nada halagüeña, pero bueno, siempre tienes esa esperanza, ¿no? De poder mejorar las cosas y bueno, evidentemente no ha sido así. Estamos donde estamos porque nos lo hemos merecido y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? No hemos estado a la altura de esta categoría y bueno, pues al final nos ha pasado por encima, ¿no?
Palabras de Álvaro Rubio, que lo ha intentado, que se ha comido el marrón. Voy contigo, Benjamín, pero habla también el Cholo Simeone después de la victoria, también en Dazón ahí con Pablo Pinto.
Le puede haber tenido ahí 2 o 3 situaciones anteriores para tener más contundencia, cual no tuvimos, y se podía empezar a encaminar un poco el partido. Un rival que no cede, un rival que trabaja muy bien, un rival que tiene mucha valentía para presionarte todo el tiempo, pero bueno, ese segundo gol ya nos daba un poco el paso de empezar a acomodar al menos el partido.
Estábamos hablando también de varias estadísticas de Julián Álvarez. Alcanza los 27 goles, solo superado en un debutante en el siglo XXI por Radamel Falcao con 36, va camino de ello. Y es la primera vez desde que llegó a Europa que alcanza los 15 goles en una liga. Eso no lo logró en el City. Había los que decían que le iba a costar mucho más meter goles con Simeone que con Guardiola, y desde luego no está siendo así.
Bueno, no lo escuché en ningún lado. Me pone muy contento el presente de Julián. Chico, que más allá de sus goles, el trabajo que tiene es increíble, su jerarquía y su presente y el futuro aún más. Felices de que esté con nosotros, que haya querido venir al Atlético de Madrid, y ojalá podamos seguir mejorando como equipo, para poder ayudarlo a él también, a que él nos siga ayudando a nosotros.
Vaya números de Julián Álvarez. Ahora le pregunto a Kiko Narváez, y pendientes estamos de las ruedas de prensa. Son los protagonistas en directo a las 12 menos cuarto en esta portada del Larguero, con el Atlético de Madrid ganándole 3-0 al Rayo Vallecano y con el Valladolid cayendo de manera terrible en Sevilla ante un gran Betis y haciéndose ya oficial, Benjamín decía, lo del descenso a segunda.
Sí, bueno, habéis estado hablando un poco todo el repaso, pero realmente tú fíjate, Manu, que comentó Ronaldo cuando el equipo subió a Primera División que el equipo iba a intentar coger plazas europeas para la siguiente temporada, ¿no? Y la siguiente temporada fue un fracaso absoluto.
Hemos estado ahí cerca.
Sí, hemos estado ahí cerca, sí. Y luego está la Ciudad Deportiva. Se prometió también la disputa que hubo con la Ciudad Deportiva también, sí. Que al final ha tenido razón el que era ministro de transporte.
Oscar Puente.
Correcto, y al final, bueno, pues anda la razón de muchísimas cosas. Luego hay otra cosa que, si te das cuenta, él va a vender el club justo cuando el equipo baja.
Claro.
O sea, justo cuando el equipo baja. Si tú quieres vender el club, véndelo al principio de temporada. Cuando el equipo sube a Primera División, dejas a un equipo y a un club que además puedes venderlo incluso un poquito más alto, y por lo menos el equipo, pues dejas trabajar a la gente.
Claro.
Te vas ahí justo en el momento cuando el equipo va a bajar. Creo que en 2 o 3 semanas, si no me equivoco, están a punto de cerrar el traspaso y la venta del club. Justo para no venir, no aparecer, y no dar la cara.
Nunca más se supo.
O sea, es así de claro.
Sí, sí, total.
Es así de claro. O sea, a mí me da mucha tristeza, me da mucha pena, y bueno, y es lo que hay, es lo que ocurre con empresas y con gente que compra algún club y que no quiere trabajar, y bueno, y se van, montó la base en Dubái y no vengo más. Y que se queden aquí los pucelanos. Sí.
Decíamos de Peter Lin en Valencia, pero madre mía, la de Ronaldo en Valladolid. En fin, claro. Lamentable. Consumado el descenso del Valladolid. Hablaremos más estos días con Tornadijo y con Benjamín, por supuesto, de este descenso del Pucela a segunda, que hoy se ha confirmado. Llevamos con 16 puntos ya, no sé ni cuánto tiempo llevamos con 16 puntos, y no sé si vamos a sumar alguno más. Sinceramente es que lo dudo. De aquí al final de liga en las 5 jornadas que quedan. Pues nada, Tornadijo, a esperar tiempos mejores y a planificar la plantilla. No se sabe con quién ni de qué manera, pero a pensar en el futuro de hoy.
Sí, pero sobre todo a rezar para que venda rápido y esto se recomponga. Porque el club nació en 1928 y las hemos visto de todos los colores. Nunca una temporada tan mala como esta. Pero hombre, yo soy de los que piensa que si se hacen un poco bien las cosas, el Valladolid tarde o temprano volverá a primera.
Totalmente. Y afición tiene, y eso es lo más importante. Están ahí empujando a pesar de todo lo que está pasando en los últimos tiempos. Un abrazo, Tornadijo. Hasta luego.
Chao. Buenas noches.
¿Cómo va Felisa, Benjamín?
Bien, bien, mucho, mucho biberón y dormí muy poco, la verdad.
Sí, ¿no?
Muy poco. Bueno. Madre de Dios.
Vale, duerme poco ella, ¿ella o tú duerme poco?
Los dos, ¿no?
Ella y yo también. ¿Y
tú? Oye,
también.
Qué nombre tan bonito, me encanta Felisa.
Sí, Felisa.
¿Has elegido tú o tu mujer?
Bueno, Felisa es un homenaje a mi madre, que en paz descanse. Ay, se llamaba Felisa.
Qué bueno.
Sí, sí, para que lo llevara. Entonces, ni a Felisa, ni a por Estefanía.
Qué bonito.
Y así, ni a Felisa.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, beso para toda la familia y para Felisa especialmente. Te mando un abrazo, Benji. Cuídate.
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Sí, papá, hace unos días. Jueves Santo, me parece que fue la noche. El día de Jueves Santo era papá, sí, la semana pasada.
Jueves Santo.
Que oían el Larguero con Álvaro Benito.
Se le ve en la cara.
Y antes de meternos en faena en el Sanedrín, que tenemos un montón de asuntos, saludo también a Santi Ortega. Hola, Santi, en Sevilla. Muy buenas.
Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está este Betis? ¿Cómo está la afición? Está ahora mismo el equipo quinto, a 6 puntos del Athletic Club. Bueno, en esa quinta plaza, que da opción a jugar que da plaza para Champions el año que viene.
Sí, ha adelantado el Villarreal. La racha del Betis desde que perdió hace ya 2 meses en Vigo ha sido tan espectacular que es el mejor equipo de la Liga con el Barcelona en cuanto a puntuación. Y aquí ha pasado el Madrid, ha empatado en Barcelona y va consiguiendo triunfos y ganó el Derby y se ha metido en semifinales de la Conference. Pero es que llega a un nivel de juego que dentro justo de una semana te estaré contando otro partidazo seguro contra la Fiorentina en las semifinales, la ida de las semifinales de la Conference League. Tremendo, tremendo nivel del Betis, entrenador que por quinta temporada va a meter al equipo en Europa y que evidentemente tienen a su gente encandilada, porque cuando no es Isco que es la mayoría de las veces, cuando no es Cardoso, cuando no es Anthony, cuando no es el Cucho, cuando no es Adde, en fin, entre todos tienen montado aquí un tinglao que el aficionado del Betis está disfrutando.
Bendito tinglao. ¿Cómo está jugando el Betis, Romero Gallego?
Yo quiero, evidentemente Pellegrini tiene mucho mérito, es indudable, pero los jugadores de calidad que ficha el Betis, la Secretaría Técnica del Betis lleva acertando un montonazo de tiempo porque son jugadores de un corte especial.
Bueno, pero Gallego…
Son de un corte especial.
Pero porque sabe que tiene un entrenador que les va a poner.
Bueno, Es que eso es una clave muy importante. Es que Pellegrini nunca ha dudado de la calidad de los futbolistas. O sea, sí, siempre sí. mete a los futbolistas de calidad.
Hay un corte de jugadores que le gusta claro. mucho a Pellegrini y que los pone, claro.
Yo no sé, pero el que decidió traer a Anthony, que estaba ahí y perdido.
Era una apuesta arriesgada, ya lo creo.
Fracaso, sí, sí. Alguien debió pensar, oye, este chaval le traemos aquí y mira lo que se ha convertido. No, pero que le ves que tiene nivel para jugar en el Barça o en el Madrid a algunos días.
Y luego echa abajo los que dicen que fichar en invierno es un fracaso.
No, no.
Los fichajes que ha hecho en invierno el Betis.
Sí, sí, han salido han de lujo.
Pero en este caso es que el Betis no podía firmar en verano. Entonces, lo que ha firmado en.
Sí, sí, pero ha salido bien.
Sí,
¿no?
ha salido muy bien.
Ha salido todo redondo. Ronquillo, me imagino que por ahí con buen ambiente también en la zona mixta, ¿no?
Bueno, hola, en el Ronqui. Vestuario tenían una montada que casi despiertan a Felisa de la que estaban liando. Este personal ahora llega al Cucho. Hizo el 2-1 y ha sido partícipe también de la manita en la pared, por ejemplo, en el gol de Perrot y en muchas de las jugadas de ataque del Betis.
Sobre todo el segundo tiempo, por supuesto, en el cual sí fuimos Real Betis Balompié, el equipo que propone, el equipo que tiene intensidad, el equipo que gana segundas pelotas. Y bueno, esa es la mentalidad que tiene este equipo. El primer tiempo no fue el mejor, salimos sabiendo que podíamos dar más, de que teníamos que dar un paso adelante, se hizo, contento por la victoria, por el gol. Porque demostramos una vez más que estamos para cosas bonitas.
Cucho, Champions, título, ¿por qué renunciar a nada, no? ¿Por qué haceros elegir, no?
¿Qué te digo yo? La ilusión y la ambición de este equipo es grandísima. Se ha demostrado toda la temporada y que estamos preparados para todo. Tenemos una plantilla de 20 y pico jugadores que pueden dar un nivel top en la liga, así que a seguir. Ahora viene Conference, cierto, personalmente no puedo estar, pero estaré de fuera apoyando y tratando de que el equipo haga buen trabajo.
Y bueno, pues nada, ahí está otro de los protagonistas también en el micrófono de Ronquillo, con este Betis que está que se sale. Y un sonido más que Santi Ortega, también ahí mismo en Sevilla, pero una cara bien distinta, tiene que ver con el Sevilla, que ha perdido esta tarde en Pamplona ante Osasuna, ha acabado con uno menos por expulsión de Luque Bacchio. Y Caparrós, al terminar el partido, decía esto.
Sábado, final de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, minuto 20. ¿Expulsaría el árbitro a un futbolista Rafinha Vinicius por una acción igual? ¿Dejaría la final de la Copa, donde están miles y miles y miles y miles de gente, y lo que se está jugando, con un futbolista menos? Ahí dejó la pregunta a la gente del fútbol.
Pues a la gente del fútbol. Iturralde, te la hago a ti mismo.
No, ya hemos dicho que la de Luque Bacchio es que no era roja en ningún momento, era amarilla. No hay un movimiento de brazo con una fuerza excesiva y yo creo que ahí se equivoca el árbitro, y se equivoca el árbitro del VAR en no avisarle.
Claro. Es que no hace falta ni poner el ejemplo del Madrid y claro, el Barça. Es que no era roja.
Sí, sí.
Kiko Narváez, hola, muy buenas.
¿Qué pasa, Carreño?
¿Qué pasa, Kiko Corro?
Pues muy bien, aquí estamos escuchando y aprendiendo de vosotros.
Fíjate, Caparrós, echan a García Pimienta y un empate y una derrota,
Sí, pero no es fácil. Lo que pasa es que siempre que se trae un entrenador tipo Caparrós, pues bueno, ya sabe lo que compra, ¿no? Es una especie de paraguas, un aval, porque saben que ya van a mirar para otro lado. Y ya es para los jugadores y toda la confianza en una persona que es sevillismo puro y duro. Y que, bueno, en el tema de deportivo, con una victoria y un empate, pues lo normal es que.
Claro, quedan cinco.
Sí.
Está cinco por encima.
No debería de tener
problema. Tiene en casa Leganés y Las Palmas.
Pues mejor todavía.
Sí,
digo, hombre, para
sacar más distancia con los de abajo, pero claro.
Si tuviese que apostar como soy de apostar por el Valencia, el Sevilla, tal como vemos, el 90% no va a bajar, pero bueno.
¿Qué te ha parecido el Atleti?
Pues me ha gustado mucho el primer tiempo.
Qué cara tan distinta la del último partido,
Sobre todo el segundo tiempo allí en Las Palmas, pero al final es dar la tecla, Manu, cuando tiene todo el pescado vendido. Y es buscar la motivación, muchas veces en el Metropolitano con tu gente es mucho más fácil, pero que cuando ya en abril, ya con esas dos jugadas de Julián, que hemos hablado mil veces, y las del Fútbol Club Barcelona, del gol de Lamín y compañía, pues se va al traste ya toda la temporada. Y volver a conectar al equipo, pues no es fácil. Y el día de hoy tenía un rival que, si te duerme un poquito, te pinta la cara, porque juega realmente bien al fútbol. Y en los primeros 45 minutos, si Sorloth está medianamente bien, pues te va con el partido solventado. Y ha habido un cambio en el tema de la presión en campo contrario de seis jugadores, como Juliano, Barrio, De Paul y Gallagher y compañía. Lo han hecho muy bien. Y en el segundo tiempo bajó un poquito el físico, el Rayo tuvo un par de ocasiones, después con los cambios, que a lo mejor es el rol que tiene Griezmann a partir de la temporada que viene, pues marca el tercero y una demostración más del acierto total de un jugador de como Julián, que haga lo que haga, lo hace todo como mínimo en un sobresaliente.
Qué futbolista, de verdad. Y qué importante, sí, que te oigan Carrusel con Garrido lo de Sorro, ¿eh? Que esté enchufado y que, sí, jo, es que está, vamos, cada importante vez que sale aprovecha la oportunidad, ¿eh?
Ya hemos dicho que, visto los dos últimos meses, se merecían más minutos de, sí, lo que había jugado. Y que era importante que se sintiese, pues eso, ¿no? Imprescindible en momento determinado, que tuviese, sí, minutos,
importante,
goles.
Importante, ¿no?
Sí, sí, que porque a mí es un jugador que para tenerlo en plantilla para la temporada venidera me parece imprescindible tener un tío de este tipo. Y claro, si no juega, ve que Griezmann no está jugando realmente bien y no tiene minutos, pues puede decir, oye, a final de temporada pues vamos a intentar buscarme una salida. Y es importante que acabe la temporada contento y sin ningún tipo de duda de estar el año que viene en Atlético Madrid.
¿Te apetece ir un poquito al Cholo Simeone?
Pues la verdad es que sí, un poquito nada más, Gallego, un poquito.
Que está por ahí a punto de preguntarle Fullana.
Y sobre todo los cambios le siguen dando al partido la intensidad que llevan jugando los que vienen empezando el partido. Eso nos ha diferenciado siempre. Y bueno, es un valor que el equipo tiene desde hace un montón de tiempo, porque no es de hoy que solamente ha pasado.
Izquierda, Luis.
Hola, buenas noches, Diego, por aquí, Luis Núñez del Mundo. Valoraba antes Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, que había sido un juego parejo, un partido parejo, pero que el Atlético había sido mucho, mucho más contundente. Y quería ver si coincides en el análisis y sobre todo en Sorloth, que la verdad es que la primera parte ha tenido 4 ocasiones clarísimas, ha hecho un gol y ha sido, ahora es que un estilete para el partido. Gracias.
Bueno, creo que la pregunta me la estás haciendo para que diga que no tuvimos contundencia en el primer tiempo. Esa pregunta quería que te responda, te la respondo, porque es así. Vos mismo me estás haciendo la pregunta y la respuesta. Creo que pudimos haber tenido más contundencia en el primer tiempo, pero el equipo generó situaciones y ellos también tuvieron ahí alguna pelota peligrosa y también pudieron haber convertido, pero bueno, nos quedamos con ese gol de Conor, que ya nos fue acomodando mejor en el partido.
Pedro, cualquiera.
Hola, Diego, Pedro Fernández, directo en el Larguero de la Cadena SER. Hablaba aquí con Arbaez del ejemplo que es Julián para todos los jugadores que están y tienen que venir al Atlético de Madrid. No sé si tú también estás tan ilusionado como el entorno, no solo con lo que está dando ahora, sino con el liderazgo que puede tener en el futuro y lo que puede contagiar a los jugadores que puedan venir, lo que demuestra un futbolista que venía de ganarlo todo.
Sí, seguramente que sus goles hablan del futbolista. Nosotros estamos conociendo a la persona y es mucho más importante que el futbolista solamente. Un chico que quiere competir, un chico que vino a querer ganar y evidentemente ojalá que nosotros con todos juntos podamos ayudarlo para que él nos ayude a nosotros y nosotros ayudarlo a él en lo que obviamente necesita el equipo.
Pues nada, el Cholo Simeone ahí se queda pendiente, Pedro Fullana. Marta Casas, se marchó el Rayo de vacío y lo han intentado, pero hoy no han podido con este Atleti, ¿eh?
Sí, no han podido porque se le ha puesto muy cuesta arriba además el partido desde muy temprano con ese gol de Sorloth y bueno, con esa sensación de que el equipo, la permanencia ya virtualmente la tiene en el bolsillo. Se ha hablado mucho de si podían aspirar a meterse en Europa o no, pero bueno, la sensación y el mensaje que ha querido mandar Íñigo Pérez es que tienen que despertar de manera urgente porque tan solo han sumado 3 de los últimos 30 puntos posibles y la situación se puede llegar a complicar, no tanto, ha dicho, de cara a esta temporada que estamos jugando ahora mismo, sino incluso de cara a la próxima temporada. Así que bueno, pues el mensaje de Íñigo Pérez, que todo el mundo despierte, que la situación ya empieza a ser un poquito crítica con esos 3 de 30 puntos posibles en los últimos partidos.
Pues nada, así termina el 3-0 del Atlético de Madrid, Kiko, y qué pena que se haya acabado la temporada tan pronto, qué pena que se haya acabado tan pronto, aunque decía hoy Enrique Cerezo, el presi, bueno, mientras hay vida hay esperanza, pero hay que pensar en la temporada que viene, claro.
Bueno,
el Mundial de Clubes.
Sí, el Mundialito de Clubes, a la hora de acertar y reforzar, de generar pasta y de rodear a Julián de Julianitos, de un Julianito en el centro del campo, de un Julianito en el central, de un Julianito en banda izquierda, que estén al nivel del chaval, porque la verdad que da gusto hacer un equipo en torno al argentino y vamos a ver si se acierta en los fichajes de cara a la temporada que viene.
Julianitos y Cholitos, ¿no? Que también lo de Juliano, fíjate, lo de Juliano Simeone. Algún Cholito más y algún pues Julianito más. Sí, no, vamos, menuda temporada.
Yo creo que al padre también, ¿eh?
Es posible, ¿no? Vale. Es posible.
Sí, porque en el tema del trabajo y contagia la pasión y el curro, la
en
verdad
eso no.
Que...
Sí, sí.
Pero, tío, después a la hora de dar asistencia, pase, de relucir una marchita, de levantar la cabeza, de ponerla, Hoy el centro a Sorloth es una auténtica maravilla.
Totalmente.
Y es uno de los golazos que ha marcado el Cholo Simeone esta temporada. Ha fallado alguno que otro, pero en el tema de Juliano ha marcado un buen gol esta temporada.
Os está muy bien, Kiko.
Sí, igual que vosotros, ¿eh? Los números me gustan. Creo que se han quedado cortos. La verdad que yo creo que hay más gente escuchándonos, pero bueno.
Eso nos lo decía siempre.
Al final del Sanedrín, a ver si están todo bien.
Bueno, veo a Romero muy callado, no sé si está o no, pero bueno.
No, es que yo estoy muy de acuerdo con el primer comentario de Talavera. El Atlético de Madrid ya lleva 6 de ventaja al cuarto. Entonces ya no hay mucho más que decir.
Escucha, Romero, ten cuidado con las ventajas, que ya tuviste una en el tiebreak y por ronear 100 millones de jaditas, fíjate lo que te pasó.
Sí, sí, correcto.
Cuéntale a esta gente lo que te pasó.
No te ha entrado al trapo y me parece que hace bien Talavera con eso.
No, porque cuando está aquí con Talavera se tapa. No, pero escucha,
Romero,
la verdad que en ese
juego para ganar el partido.
No, vamos a contar lo que jugué un partido con un amigo de Kiko que era un crack y Kiko iba con otro que jugaba muy bien. Tuvimos el partido ganado, no quise ganar a Kiko y preferí tirarla fuera.
Escucha, Carreño, para el tiebreak.
Ganar a Kiko,
ganando 6-4 y tiene un smash para reventarla, Gallego, y quiere hacer una dejadita y coge y se la
rey. O sea, hizo como en Drick, ayer, ¿no? Como en Drick.
Correcto. Como lo que pasa es que el colega de Kiko no me echó la boca.
Está para el teatro, Romero, también.
Un abrazo, Kiko.
Bueno, voy a seguir aprendiendo.
Venga, anda, un abrazo. Eso que dice Kiko de lo que tiene que haber, hay mucha más gente todavía de la que nos oye siendo líderes, eso nos lo decía Camacho siempre, ¿te acuerdas?
Cuando decía
la audiencia final, de un partido de España en 4, en Telecinco.
Final de la Eurocopa, sí. 12 millones, 15, dice, eso es imposible. Dime a mí, ¿quién no ha visto ese partido? ¿Quién no lo ha visto?
Si hay 45 millones, ¿no? Sí. ¿Dónde están los otros 30?
Eso es imposible, no hay nadie que no lo vea.
Está bien este chascarrillo y tal para animar un poco el ambiente, porque fíjate, el Atlético ha ganado partido bien y tal, pero la sensación.
Bueno, claro, totalmente.
La sensación es que de las declaraciones, incluso la de Simeone, son de.
La cabeza está en otro sitio ya.
Hombre, también hay cositas, ¿no?
Ha terminado esto demasiado pronto.
Se dicen cosas, no, hay que darle más minutos a Sorloth. ¿Quién se los tiene que dar? A Sorloth, el que ha decidido hacerle el futbolista número 12 de la plantilla cuando todo el mundo veía que era un jugador para ser titular en más partidos, ha sido el entrenador. ¿Quién ha decidido quemar?
Bueno, pero Griezmann hubo un tiempo que estaba para jugar.
Pero voy a Griezmann. ¿Quién ha decidido quemar a Griezmann por tercera temporada consecutiva? Es que Griezmann no es la primera vez que le pasa. Es que Griezmann el año pasado hizo una gran temporada, se estaba hablando hasta de Balón de Oro hasta diciembre, y en marzo se lo hizo largo. Es responsabilidad del entrenador.
No, tuvo una lesión. El año pasado tuvo una lesión.
Es responsabilidad del entrenador matizarle los minutos a Griezmann durante toda la temporada para que le dure todo el año la gasolina. Y este año tenía a Sorloth. ¿Quién no ha puesto a Gallagher durante todo el año? Es que Gallagher costó 40 kilos. Empezó de titular y desapareció. Decía Kiko, vamos a traer un cholito de central. Le han traído a Lenormand y a Lenglet. Lenormand tuvo mala suerte porque su lesión fue muy jodida y Lenglet parecía que no y ha sido titular prácticamente durante toda la temporada. Yo creo que es un momento de buscar otro tipo de explicaciones. No explicaciones de vamos a traer. No, este año han traído muchos futbolistas.
Se ríe Talavera.
Me río porque…
Por no llorar.
Sí. No, porque la plantilla…
¿Cuánto costó Gallagher?
Yo creo
perdona,
que
perdona, ¿cuánto costó Gallagher?
Lo de Samu Morodion.
Vale, ¿cómo lo de Samu Morodion? No, sí. yo te estoy preguntando cuánto costó Gallagher.
Pues yo creo que 36.
40 kilos, ¿no? ¿Cuánto costó Sorloth?
No, pero sí, eso es indudable.
No,
sí,
pero que son dos suplentes, que se ha gastado 80 kilos en dos suplentes, joder.
Pero es que estás mintiendo. Es que Gallagher ha jugado muchos más partidos.
No, Gallagher en el tramo decisivo de la temporada, suplentísimo.
Ha jugado muchos más partidos. No, mentira.
En el tramo decisivo de la temporada, en los partidos decisivos de la temporada,
suplentísimo. El sacrificado ha sido Lino.
No te he dejado una noche feliz, ni aunque ganéis.
No, bueno, a mí me da igual. Quiero decir, a mí ya me lo ve Romero, ya, escúchame, entra por aquí y me sale por ahí, me da igual. Pero yo lo que no quiero es que la millonaria audiencia que tenemos por la noche, no, que no la engañes. Entonces, tú mira los
partidos que Gallagher ha sido. Y lo que quieras, y yo diré lo que me dé la gana.
No, los datos y la realidad.
Sorloth ha sido suplente y Gallagher también, ya está.
No, Sorloth ha sido más partido.
Vamos a hablar de la final de Copa.
Pero Gallagher, ¿no?
Eso sí, Iturralde, algo de los árbitros de esta tarde, que ha habido 4 partidos. Te veo, ha sido una semana. Estás una semana de spa, llevas.
Fíjate, estamos.
No ha acabado la semana, ¿eh? Queda lo gordo de la semana.
Digo, llevas una semana de spa.
Jornada con menos bares, 2 solo.
Mira. Y veníamos del fin de semana que más, ¿no?
Sí, de hace 2 de 13. Y nada, lo único, lo de Luque Bacchio, que es lo que más ha chirriado, que el árbitro lo expulse.
Sí. Ha habido una jugada en el Betis Valladolid, con la mano.
Sí, el Betis. La metió un manotazo.
Un manotazo tremendo.
A un jugador del Valladolid que era una agresión.
Correcto.
Va al bar, lo ve en el bar. Y pita mano, que era mano, vale, perfecto, pero tenía que haber expulsado a Nathan.
Claro. El hoy ha pasado.
¿Y por qué le han llamado del VAR para esa jugada?
Por oportunidad manifiesta de gol.
él va a verla, pero como se la lleva con la mano el jugador de Valladolid, dice, oye, no hay oportunidad de manifestar gol, es mano, pero le falta, le dice, pero hay una agresión.
Y, bueno, y ha sucedido algo que es lo contrario a lo habitual en el partido de Pamplona, que es el árbitro ha expulsado a un jugador por una entrada que parecía de roja
y le llama...
Y las imágenes demostraban que es que era una entrada limpia y que le tocaba levemente y además iba al balón y la ha tenido que rectificar.
Y ha rectificado una amarilla.
No tiene pinta de que vaya a ser tan tranquila, ojalá sí, la noche del sábado, pero... Vamos a ver. Ojalá que sí. A lo mejor pensamos que va a ser mucho lío y es un partidazo de fútbol.
Dependiendo
de quien pierda, puede ser más caliente.
Hombre, claro, habrá más comunicados o menos comunicados, o más vídeos o menos vídeos.
Hombre, lo que deseamos todos es que sea un partido emocionante y disputado, porque así de primera parece que... Sí.
No, y sobre todo que no se queme el árbitro de VAR. A mí eso me preocupa mucho. El otro día que dijo Iturralde, yo estoy... Por favor, que no se queme el árbitro de VAR, por favor. ¿No?
Yo ya no digo nada.
Vale.
Bueno, ya dijiste lo que dijiste, que es realmente
bueno, a todos. Es que te lo digo en serio.
Nos quedamos un poco parados, ¿no? De poner a una persona porque está en el tramo final y si le sale mal, pues alabado sea Dios.
Exactamente, alabado sea el Señor.
No, como no tiene nivel para ponerlo en el verde, pues lo pongo en el ordenador.
Lo pongo aquí por si se quema alguien, porque no se queme uno bueno. ¿Quién es favorito? Romero, para ti así muy rápido, una ronda muy rápida.
Bueno, yo dije 50-50, pero si me aprietas un poquito, 51-49 el Madrid.
Al Madrid, Ana.
Yo igual que Romero.
51-49 para el Madrid. ¿Gallego?
Yo veo mejor al Barça y creo que es favorito el Barça.
Sin porcentaje, ¿no? Favorito.
Bueno, pero a lo mejor un 60-40 como mínimo, porque el juego y el estado de forma de algunos jugadores del Barça comparado con los de Madrid, pues es superior.
Julio Pulido.
Yo he hablado con el marciano que visitó la tierra.
Que aterrizará dicho, en la cartuja.
En la cartuja y me ha dicho, oye, favorito el Barça, sin ninguna duda, 70-30. Por lo que he visto esta temporada. O sea, si luego el sábado vemos otra cosa, entonces rectificaré. Pero por lo visto hasta ahora, 70-30 favorito el Barça.
Jordi.
Desde el juego, el Barça. Desde el juego, el Barça es favorito. Luego, en una final pueden pasar mil cosas. Claro. Ahora, hoy he tenido la oportunidad de incluso...
Pero esto no es desde el juego, no sé qué. Esto es un partido y luego en el juego por el minuto 95, resultado, tal. Ese es el juego.
Desde el juego, el Barça. Hoy me ha sorprendido, te decía, he tenido oportunidad de cruzar un diálogo con Roncero y Roncero tenía una máxima que siempre ha mantenido, que es que en cualquier final el Madrid es favorito.
Claro.
Sí, ya, bueno. ¿Cómo has hecho claro? ¿Has dicho ahora 50-50?
Yo te digo una cosa.
No me aclaro.
51-49.
No, pero hasta ahora la máxima era. Hasta ahora la máxima era en una final, cualquier final, en la que se dispute, aunque juegues con el juvenil, 30 lesionados, el Madrid es favorito. Sí. Y esta vez percibo, Manu, que Roncero me dice que el favorito es el Barça. ¿A qué lo atribuís?
Pues a que han jugado, por ejemplo, este año han jugado partidos...
A que le has pillado en un mal momento.
Aquí los dos el Barça con claridad.
Lo soto como materia de
discutir el Sanedrín. ¿A qué hora te ha dicho Roncero que el favorito del Barça?
Las 11:30.
No, es una percepción suya.
No, Roncero no ha dicho eso ni de cachondeo.
O le has pillado en un momento o estaba...
A lo mejor no es Roncero.
Tomaba algún medicamento.
Es la inteligencia artificial.
Bueno, claramente el Madrid no es menos favorito que hace... 15 años, cuando fue con el Madrid de Mourinho a jugar con el Barça de Guardiola a Mestalla. Aquel día sí que era favorito el Barça de Guardiola, tremendamente favorito, y la copa la tiró Ramos, camino de Cibeles, a las 3 de la mañana. Entonces, que este Barça está jugando bien es evidente, pero que si hablamos de diferencia, fue a jugar contra un Barça tremendo de Guardiola y llegó a la final que a Romero...
Bueno, favorito el Madrid. ¿Para qué favorito el Madrid?
¿Por qué lo has dicho?
No, mira, para Meana y para Romero, favorito el Madrid. Para Gallego y para Pulido, favorito el Barça. Para Jordi, favorito el Barça. Jordi, no me ha quedado claro.
Desde el juego.
Desde el juego.
El favorito Barça.
Sí,
luego, Manu, tú sabes
de la meteorología que te parece.
Pero tú sabes que en un Madrid-Madrid-Barça...
Sí, eso lo sabemos, pero para ti... Eso, por supuesto. Pero para ti, favorito el Barça, Jordi.
Totalmente.
Vale, Talavera.
Yo para mí, favorito claro el Barça y en porcentaje, bueno, pues yo creo que...
¿80-20?
No, 95-5.
¿Y tu Ralde?
Es una palabra muy periodística favorito.
Pero es una...
Habláis del juego y si cogemos los 5 partidos últimos del Barça, no ha sacado juego. Hablo Betis, 2-2, Leganés 1-0 de aquella manera, el Dortmund... pasó lo que pasó, el Celta pasó lo que pasó y luego el Mallorca que venía con 6 bajas. Es decir, si hablamos desde el juego...
Mallorca no lo viste, el partido de Mallorca no lo viste ver.
No, yo sé, no, no. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo veo todos, tú algunos. 40, ese es el problema. 40, es decir, yo vivo aquí en mi esquina.
Y 12 de Leo Román. Y tú se has cogido un apartamento
y Pedri, dicho, y Pedri que, desmontándose y jugó mal.
Que,
sí.
Que no, que yo no
he
dicho… ¿Y el 9-2?
¿Se te ha caído el 9-2 o dónde te quedó?
Que he dicho de los últimos 5 partidos, quitamos al Mallorca, que viene con 6 bajas…
Que desde el juego, en los últimos partidos, no es lo mismo que desde el juego hace 3 meses.
O el Barça ha sacado el mismo juego contra el Betis, que es 2-2, contra el Leganés, que es 1-0, contra el Dortmund, contra el Celta. A ver.
Bueno, ya veremos. Para mí favorito, para mí favorito el Barça, pero es verdad que es una final, claro, es verdad. Pero si me preguntas quién llega mejor, pues para mí llega mejor el Barça y por tanto es favorito el Barça.
Pero no llega mejor el Barça, perdona, llega mucho mejor el Barça.
Llega bastante mejor. Ahora, me parece, lo decía anoche.
¿Por qué te ríes?
Sí, sí. No, me río.
No llega mucho mejor el Barça.
Te voy a decir porque no tienes ya muchos años y no aprendes.
No aprendo.
No, no aprendes, porque dime una final.
Tú de verdad, hoy… No me hables de que luego el Madrid el sábado se transforma, la mística.
Es que de lo que hay que hablar es de eso. La última vez
no hay que hablar de eso. Porque
el Madrid puede perder una final, porque te voy a dar una noticia. Alguna tiene que perder, pero cuando uno hace un porcentaje…
Eso lo vi como noticia.
El de Talavera, 95-5, está de gracia ahí, ha hecho las preguntas.
Digo lo que me parece.
Para decir 70-30, ¿tú te acuerdas de la última gran final que pierde el Real Madrid?
Que sí. No, todo eso me
sí, ¿te acuerdas? Yo creo que no te acuerdas.
Sí, no, la no Supercopa me acuerdo porque hace…
No, gran final.
La Copa, ¿qué sería?
Y la Supercopa de Europa en Tallinn.
Por una cuestión de probabilidad, normalmente el Madrid, cuando llega a una final, gana. Y si no gana, no le pasa
pero
por
este
encima.
Real
en tu
Madrid,
porcentaje, el Barça
espera,
le va a pasar por
déjame,
encima.
Este Real
por
Madrid,
digo que no aprendes.
Este Real Madrid que estamos viendo, ¿tú crees que tiene esa fiabilidad para decir…?
No, si me, pero vamos a ver, si es que yo gilipollas no soy. Claro, si a mí me dices, ¿quién ha jugado mejor al fútbol esta temporada? ¿Quién ha jugado mejor al fútbol esta temporada? El Barcelona.
No, pero no
¿qué
no solo
mejor,
eso.
Los de arriba del Barça o los de arriba del Madrid?
Espera,
los del Barça.
Pero haz un ejercicio ahora. Olvídate del Barça.
Pero que no me puedo olvidar.
No, pero olvídate del Barça, del Barça. Olvídate del Barça. Céntrate en el Madrid.
En una final,
el
fiable,
juego
muy
de
fiable.
Este Real Madrid.
No, que no me importa el juego en la final.
No importa,
que el Real Madrid en las finales juego, es muy fiable.
Importa, es verdad,
que
es verdad,
el Real Madrid en las finales es muy fiable.
Eso es verdad,
eso
y hasta ahora lo viene demostrando. Y claro. Especialmente, en era una y especialmente
final,
en Europa.
Era una final
ahora,
eliminatoria
este
contra
año,
el Arsenal.
Correcto.
Nunca había jugado, era muy
parecido a una final.
Como este año.
Pero yo creo, Romero, que
este año. Esa es la realidad.
Lo que digo es que este año, perdona, Gallego, iba a añadir solo una cosa. Que este año, es verdad que finales ha jugado la de la Supercopa de.
De España.
De España contra el Barça.
Bueno, y la que
y la de,
es un título
y la de Europa.
La de Europa que la ganó.
Vale.
Sí. No.
Vale. Y el Mundial de Clubes, ¿no? Y el Mundialito de diciembre, ¿qué pasó?
También
el
con Pachuca.
También
no,
con
ganó
Pachuca.
Los dos.
Vale. Pero quiero decir que luego ha habido otros partidos que, si no eran finales, eran muy parecidos. Y en los partidos de días grandes, este año el Madrid ha fallado.
Los
ha fallado contra
grandes,
el Milan, ha fallado contra el Liverpool, ha fallado contra el Barça, ha fallado los días contra el Arsenal. O sea, en los días que no eran finales, pero eran partidos de día grande, de día o gano o me la pego. Se la ha pegado.
Ya, pero en las últimas finales,
hasta
tú,
ahora.
Que, tú que has hecho un escándalo de larguero en la zona mixta, ¿los ganadores quiénes eran?
Pues el Madrid, ya, pero, en Europa pero, siempre.
Se ha ganado
pero,
la fiabilidad.
Perdóname, Gallego, te doy la palabra.
No vas a
te doy la palabra a la vuelta. Tienes la palabra, Gallego, después de la descop.
If you're tired of paying high prices for your wireless plan, it's time to make the switch to Infimobile. 5 gigabytes a month for $75 a year. Get 10 gigabytes for $99. For unlimited data, pay just $200 a year. That's 50 to 70% cheaper than the big guys. And the same trusted networks you already rely on. We make switching simple. Plus, every week, one lucky new customer wins a free iPhone. Visit www.infimobile.com today. That's www.infimobile.com.
El Larguero con Manu Carreño.
Son las 12 y 18, una hora menos en Canarias. Ha ganado el Atlético de Madrid, el Valladolid es equipo de segunda. Está ya terminada la jornada en tres semanas. Y el foco está puesto en la final de Copa del sábado en La Cartuja, en el nuevo reformado Estadio de La Cartuja, a las 10 de la noche, ese Real Madrid-Barça, Barça-Real Madrid final de Copa del Rey. Pedía la palabra a Gallego justo antes de la pausa.
Sí, le decía a Romero que sí, es cierto que el Real Madrid en las finales tiene un nivel competitivo que no lo tiene nadie y suele ganarlas. Pero en esas finales que gana, el Madrid juega bien, ha jugado bien, ha defendido bien. Y lo que estamos viendo este año es que no, ni juega bien, ni defiende bien y se enfrenta a un equipo que ataca muy bien y que tiene un plan muy reconocido. Entonces yo creo que tiene que haber tal metamorfosis en el Madrid para que gane claramente al Barça en la final, que yo le doy favorito al Barça.
Javier Herrera, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Manu, a todos, buenas noches.
Y Adrián Soldevila, en Barcelona. Buenas noches, Adrián.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, la noticia en el Madrid hoy, Javi, pasa por la lesión de Camavinga. Ya tenía mala pinta anoche y hoy se ha confirmado que no es que se pierda la final de Copa, es que se pierde lo que queda de temporada, incluido el Mundial de Clubes.
Tenía mala pinta y ha sido peor de lo esperado, ¿no? Porque es rotura total. Hablamos de, se esperaba eso, un mes, mes y pico, y se va a 3 meses. Se pierde todo lo que resta de temporada. Mala suerte para Camavinga, que lleva un año horrible. Se lesionó en la pretemporada, bueno, en la previa de la Supercopa, una entrada fortuita de Tchouaméni allí en Varsovia antes de jugar contra el Atalanta, y lleva un año de viacrucis absoluto Camavinga, que tiene roto el abductor, tal y como suena, rotura total, y por tanto no va a jugar, iba a ser lateral zurdo. Ahora veremos si mete a Fran o mete a Mendy, que llega muy justo el francés, y justísimo, y luego veremos lo que, ojo, que tiene, ojo, previsto.
El que esté ahí enfrente está apuntando Iturralde, que ese es un pequeño detalle, que está Lamine Yamal enfrente. O bien Mendy, sí, bueno, o bien Mendy cogido con pinzas, o bien Fran, el que,
en esto,
el que esté en esa banda se va a encontrar con Lamine.
Puso a Lava, que físicamente el hombre sí, pues está justo, le pone contra Saka, que será, o que era el mejor en teoría, el más veloz del Arsenal. En esto Ancelotti a veces nos sorprende. Parece que Valverde jugará de lateral derecho. Una opinión mía personal, creo que perder en el centro del campo es perder ahí energía, que diría el italiano, y preocupa un poco la baja forma de Bellingham, el futbolista inglés, que es buenísimo, pero que lleva también un año bastante flojo, bien sea por la posición o por lo que sea, pero que Bellingham está muy lejos del futbolista que llegó el pasado año al Real Madrid. Llega Mbappé para jugar de inicio, y el sistema, pues por mucho que insista 4-4-2, si mete a Rodrigo será lo que hemos visto, es decir, que Ancelotti moriría con los suyos y jugaría como ha hecho toda la temporada. Eso sí, con más implicación defensiva de esos jugadores de arriba.
¿Pero crees que va a poner a Rodrigo titular?
¿Y a quién? ¿Y por qué no?
No lo digo, ¿eh?
¿Por qué no?
No, no, puede
no
ser. Yo no lo descarto, ¿eh?
No, pero a veces engaña, engaña entre comillas, está en su derecho de decir una cosa. Nos dijo hace
10
años que iba a jugar Yarramendi, luego jugó que dirá la final de Leiboa, que está en su derecho.
Lo digo por esa teoría del 4-4-2, que el Madrid es mejor con 4-4-2. Ayer os decía, me suena que ha habido algunos partidos esta temporada que con 4-4-2 el Madrid perdió. Y hoy los he estado mirando y era contra el Lille 1, Real Madrid 0, que perdió en Champions, jugó con 4-4-2. El Real Madrid 0, Barça 4, aquel día jugó Ancelotti con 4-4-2. El Liverpool 2, Real Madrid 0, aquel día jugó el Madrid con 4-4-2. Y el Real Madrid 1, Milán 3, aquel día jugó el Madrid con 4-4-2. Quiero decir que parece que ahora en algunos es que ahora partidos, la solución todo el mundo. No, que ponga 4-4-2. Sí, no. Bueno, es que ha habido 4-4-2 y
en alguno de esos partidos, creo recordar, hablo de memoria, Vinicius está lesionado y no podían contar con él.
Vale, pero
no, pero y luego, yo creo que va a poner a Rodrigo. Yo creo que Carlo Ancelotti va a morir con los suyos y va a morir con Rodrigo, porque es un futbolista que no ha estado bien durante toda la temporada, pero que en momentos puntuales contra grandes equipos siempre suele tener la estrella de cara. Dicho esto, es que para poner 4-4-2 tienes que tener 4 centrocampistas,
sí, sí,
que estén en forma. Es que el Madrid este año no tiene 4 centrocampistas que estén en forma. Si metes a Valverde en el centro del campo, puede tener 4 centrocampistas que estén en forma.
Pero esa es otra. ¿Lo pones en el centro del campo o lateral derecho?
Si lo pones en el lateral derecho, no junta 4. Para jugar 4-4-2, puedes poner a Brahim, pero no es un centrocampista. Puedes poner a Güler, pero ya toda la temporada sin jugar. El Real Madrid lleva toda la temporada jugando de una determinada manera. Y para mí, yo creo que es más fácil convencer a los tres de arriba, oye, hoy es Carao Cruz, hoy sí que tenéis que remangaros,
te digo una cosa,
correr para
si
atrás.
No, si no los convence, a punto de empezar mayo, de que hay que correr.
Pero yo creo que más,
va a empezar el mes de mayo, creo, y todavía no nos ha convencido que hay que correr.
Yo creo que es más fácil convencer a los tres de arriba, más Bellingham 4, de este es un partido que hay que currar mucho, que hay que correr para atrás, que no hay que correr los esfuerzos, que empezar a jugar 4-4-2, a tener la pelota en el centro del campo, que el Real Madrid este año no lo ha tenido ni una vez.
Si nunca pone a Valverde de lateral derecho, lo que dice Romero, la única posibilidad que le quede de jugar con 4 es Tchouaméni, Ceballos, Modric, Bellingham. Es la única posibilidad.
Ceballos, Modric junto no lo vamos a meter.
Digo, pero es claro, la única posibilidad. Por número de jugadores.
Sí, sí, Camavinga no está.
Ceballos.
Bueno, pues podrá otro. Yo voy a recordar que en la final de la Supercopa jugó con todos: Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. El Madrid se adelantó en el marcador. Se adelantó en el marcador. Pensaron, buah, esto les vamos a pillar 20 veces al contragolpe y nos vamos a forrar. Y fue al revés.
Que sí, que sí.
Y fue al revés, ¿eh?
Bueno, veremos a ver qué pasa mañana en el día previo ya, ruedas de prensa, y el sábado saldremos de dudas, si 4-4-2 o 4-3-3 o veremos qué pasa. Es verdad que el Madrid ha llegado también muy justo toda la temporada. Hemos visto a Bellingham que no le da, que tiene que correr, que tiene que estar más pendiente de tapar huecos. La preparación física muy importante esta temporada también en el Real Madrid. Hemos visto lo que ha pasado en algunos partidos corriendo bastantes kilómetros menos que los rivales. Bueno, todo eso a ver cómo se desenmaraña el sábado en la final ante un buen Barça. Que es verdad que en los últimos partidos parece que también llega un poco más justo, entre otras cosas porque están todas las competiciones. Es que tiene la Liga, la Copa y la Champions todavía. Adrià Soldevila, Barcelona, buena nit. Decíamos que novedades sí. en los de Hansi Flick, ¿cuáles?
Bueno, no, las bajas las de siempre, las de las últimas semanas, Balde, Lewandowski, Casado, Mar Bernal y Ter Stegen no van a estar. Y mañana a las 10:30 salen en vuelo charter a Sevilla, llegan a las 12 de la mañana, descansan un poco en el hotel y a las 6 entreno, último entreno antes del partido, un poco antes del entreno, 5:15, ya te lo digo bien, 5:15 habla Flick y hablará un jugador también que todavía no sabemos quién es.
A las 5:15 habla Hansi Flick en la previa de la final. Pues nada, hasta mañana Adrià y hasta mañana Javier.
Un abrazo.
Hasta luego. Hola Toño García.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Tenemos un ex del Madrid escuchándonos en el larguero, ¿no?
Bueno, un jugador que pudo jugar la final de la Copa, esta final de Copa del sábado, en un equipo que no crees que en el que estás pensando, no.
¿Ah, sí?
Bueno, ahora no lo voy a contar. Está en Argentina ahora mismo, está triunfando. Está en News All Boys, estoy hablando de Keylor Navas. Lo ha pasado muy mal, lo pasó muy mal en la última etapa del PSG, se quedó sin equipo. Cruzó el charco y ahora, bueno, se están replanteando muchos equipos en Europa en repescarlo y traerlo de nuevo para aquí, incluso para España. Ahora nos va a contar. Te hablo de Keylor, como te decía, está fino, está ágil, está parando, está en News All Boys y te está escuchando hasta ahora a las 12:25 de la noche, 7:25 de la tarde allí en Argentina.
En Argentina. Keylor Navas, buenas noches, buenas tardes para ti.
Bueno. Buenas noches a todos, ¿cómo están?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, portero? ¿Cuánto tiempo sin verte? Te veo fino, se te ve fino.
Estoy bien, estoy muy feliz, tranquilo, contento y bueno, disfrutando de jugar.
Joder, y de seguir jugando, ¿no? Tienes 38, si no me equivoco, ¿no?
38, sí, pero bueno, nos sentimos bien, eso es lo más importante.
Oye, antes de nada, ahora hablamos de cómo te va la vida y tal, pero acaba de decir Toño una cosa que me ha puesto los pelos de punta, los pocos que tengo. Dice, podría haber jugado la final de Copa, pero no en el equipo que tú te crees. Explícame esto.
Yo vestido de blanco, mira. Es una señal, blanquito.
Sí, sí. Pero has venido igual para despistar, no lo sé. Vestido de blanco.
Hubo opciones. Claro.
Pero te llamó el Barça cuando se lesiona a Ter Stegen.
Sonaba mi nombre por ahí, pero bueno, al final yo creo que siempre es complicado.
Vale, pero te llamaron.
A mi repre.
Porque no tenían tu número y llamaron a tu repre. y cuando te lo dijo
estamos
tu repre.
Estamos bien, estamos muy tranquilos.
¿Y te sorprendió cuando te lo dijo tu repre o no?
Yo creo que, bueno, uno siempre toma las cosas como lo que es. Si bien es cierto, el fútbol es un trabajo para nosotros, más de un deporte. Uno, en mi caso, más bien lo vi como algo bonito de que el equipo al que fue rival durante tanto tiempo, que saben que uno es siempre de blanco, lo vea uno como una opción, yo creo que es de agradecer y de respetar. Yo creo que más allá de lo que lleva el pasado, en ese momento lo vi como un halago.
Joder. Romero, ¿qué te parece? Podría haber sido el Chesney del Barça.
Bueno, Keylor estaba en activo.
Sí, sí. Claro. Sí, no, y Chesney no.
No, creo que habla muy bien del recuerdo que dejó en el Real Madrid, en España, Keylor Navas, sí. Claro.
¿Por qué, Keylor? ¿Qué ibas a decir? Sí,
muchas gracias. No, que al final yo siempre he estado con las ganas de seguir jugando, de estar disfrutando lo que es el fútbol, porque cuando uno ama este deporte, trata de, conforme pasan los años, trata uno de cuidarse al máximo, de ser cada vez más responsable y más profesional cada día. Y ese mínimo de profesionalismo que pueda alcanzar, yo creo que hay que sumarlo cada año para estar bien.
Oye, además, Jordi. Tu representante es Méndez y que tiene, Keylor, y tiene buena relación con el Barcelona. Por lo tanto, ¿cómo fue aquello cuando te informó tu representante que...
¿Eh? Me quieren llevar por el camino complicado.
Por el mal camino, Keylor, por el mal camino.
No.
Que estás muy feliz con la camiseta blanca. Que yo lo sé, que estás feliz con la camiseta blanca.
Sí, no, que ustedes lo saben. Y al final yo creo que también hay, obviamente uno en la vida tiene que ver las cosas con la naturalidad que merece cada momento. Claro. Como lo dije anteriormente, eso es. Para mí fue un halago. Y nada más. Ellos... tienen su camino, tienen sus decisiones, tienen sus cosas y yo tengo las mías también. Entonces, creo que lo que hay que ver ya es el presente. Eso claro, va a ser una historia totalmente. Del pasado y ya está.
Y ya está. Si en el fondo lo que te quería preguntar, Jordi, es para que tú dijeses, para quedar bien con los madridistas, que aunque me hubiesen dicho lo que quisiera, yo iba a decir que no al Barcelona.
Que es lo que aquí dice. Estamos de blanco, mira.
Ya, por eso te digo. ¿Te ha quedado claro, Jordi? ¿Te ha quedado claro, Jordi?
No, hombre, pero tenía esa conexión con Jorge Méndez, su representante. No, eso era razonable.
Sí, sí, son cosas que pueden pasar en el fútbol, totalmente. Como ya ha pasado antes, pero sí hay no es la primera vez. Yo creo que si hubiera sido al revés, que es Florentino el que me llama, me voy nadando.
Bueno, es normal.
Si
es
fuera
normal.
Necesario.
Oye, ¿y te ha sorprendido, Keylor, que Chesney haya conseguido revertir sus situaciones? Un portero que estaba retirado del fútbol y, sin embargo, ha conseguido revertir su situación y dar buenas sensaciones. ¿Esto te ha sorprendido? ¿Cómo lo has vivido?
No, yo creo que no, porque al final la posición de portero, uno si tiene mucho tiempo de no trabajar o no entrenar o lo que sea, yo creo que a uno no se le olvida atajar. Lo que hay que tener es, depende del equipo, la paciencia que quiera tener con uno, si me quiere esperar a que en dos meses y medio, tres meses, un mes, yo esté bien, esa es la oportunidad que un portero necesita. Yo creo que la tuvo ahí. Y bueno, él ha sido un portero que estuvo muchos años en la Juve, donde jugó muy bien. Y yo creo que a nosotros no se nos va a olvidar atajar de un día para otro.
Claro, eso no se olvida. Pues nada, y ahora en el News All Boys, ahí en Argentina, haciéndolo muy bien. Creo que tienes mucho trabajo porque os tiran bastante a puerta. Creo que en el último partido hiciste 13 paradas o 14, ¿no? Me parece que tuviste mucho trabajo, ¿no?
Sí, aquí la verdad que estamos viviendo una experiencia nueva donde el fútbol lo viven con una intensidad que es increíble. Y disfrutando, aquí el trabajo es bastante, pero contento porque a mí me gusta trabajar, esforzarme, y cuando uno puede ayudar al equipo, sea con una parada o con 12, pues al final nos venimos contentos para la casa.
Lo está haciendo también Manu y está en el radar otra vez de muchos equipos que lo quieren. Bueno, que le quedan dos jornadas, si no me equivoco, Keylor, le quedan dos jornadas para acabar esta primera fase, ¿no? ¿Y a partir de entonces qué? Porque los clubes que van a jugar el Mundial de Clubes, en Monterrey, me suena, que es donde juega tu amigo Sergio Ramos, parece ser que tiene interés por ti. En España hay varios equipos que tienen interés por ti. ¿Qué nos puedes decir? O la Premier, que también estuviste un periodo muy corto en el Nottingham Forest. ¿Puedes volver otra vez a Europa?
Yo creo que a mí me encantaría poder volver a Europa. Yo creo que para mí... Con 38 años todavía tengo sueños y ojalá los pueda cumplir. Yo creo que uno agradece siempre, como lo digo, cuando un equipo tiene la visión en que uno pueda formar parte. Ojalá que en el futuro cercano se pueda concretar alguna situación y podamos volver.
Pero vamos, que te queda cuerda para rato, ¿no?
Sí, me siento muy bien. Gracias a Dios, físicamente, mentalmente estoy bien. Creo que lo estoy demostrando cada partido y bueno, eso lo que me motiva a poder seguir.
Hombre, has dicho que tienes que estar bien porque has dicho, si me llama Florentino Pérez, vengo nadando, pues o sea, que tienes que estar físicamente hecho un toro, vamos.
No, tendría que aprender a nadar para no ahogarme de camino y llegar hasta allá, pero lo intentaría.
Pero es que Manuel salió del Madrid por las circunstancias del fútbol. Yo recuerdo una frase que desconozco si Keylor lo recuerda al 100% o no, pero estábamos en Estados Unidos el día que el Madrid anuncia que ficha a Courtois. Y volvíamos de Estados Unidos ese día y paramos a Keylor Navas en la puerta del autobús, sin micrófono, con la confianza que daba el trato de muchos años. Perdona, Keylor, ¿podemos decir en la radio que te quieres quedar en el Madrid a pesar de que viene Courtois? Y él nos dijo, díganlo con fuerza, tengo las mismas ganas de irme que de morirme. Esa frase la dijo Keylor Navas y está aquí para no desmentirme. Una persona que tenía las mismas ganas que irse que de morirse, volvería al Madrid Keylor nadando o cuando fuera.
Sí, yo creo que me acuerdo muy bien porque obviamente son de las decisiones que uno toma no con el corazón, sino con lo que uno cree que va a ser mejor para el fútbol, ¿verdad? En ese momento cuando tenía que salir del Madrid, yo salía porque no iba a tener los minutos para jugar y como futbolista uno quiere jugar, en otro equipo me estaban dando la oportunidad de poder llegar a jugar, entonces por eso se toman las decisiones. Pero si fuera con el corazón, uno, bueno, hubiera estado toda la vida ahí.
Keylor, tenemos una mesa aquí de gente muy intrépida. Tú quedas, y sabes que hay un partido el sábado que paraliza el fútbol español, paraliza el fútbol mundial en realidad, que es la final de la Copa del Rey, el Real Madrid, sí, y el Fútbol Club Barcelona, y el director de, presentador del programa nos ha hecho una encuesta, y hay gente tan intrépida que piensa que el Barcelona tiene un porcentaje de victoria de 95-5 en una final contra el Real Madrid.
Que es favorito un
95%. 95-5. He oído otro intrépido que dice 70-30. Uno ha bajado un poquito más el pistón y dice 60-40. Claro, tú que has tenido...
Está haciendo la pregunta
¿tú que has tenido
al
la oportunidad
del Barça, un ex portero no, del Barça.
No,
bueno, ha podido ser del Barça.
Estoy haciendo la pregunta a un portero, que ha jugado muchas finales con el Real Madrid, no, que sabe lo que significa jugar con el Real Madrid. ¿Tú qué porcentaje, Keylor, uniéndote a esta mesa de intrépidos, le darías al Real Madrid para la final del sábado de la Copa?
Keylor, perdona, si la pregunta te parece muy severa, no la contestes. Si la pregunta crees que te puede incomodar, te puede encordiar, o crees que te sitúa entre la espada y la pared, no la contestes. Estás en tu derecho.
Déjale que responda.
Muchas gracias, muchas gracias. No, yo creo que al final, antes de contestar, ya yo creo que todos saben qué es lo que pienso. Lo que me dejó la experiencia de jugar finales o clásicos es que, primero, que el Madrid da igual cómo llegue, porque en una final siempre el Madrid tiene un ADN que es ganador y va a luchar las finales al 100%. Después, que un clásico Barça-Madrid, yo creo que nadie lo quiere perder, ni ellos ni el Madrid en este caso. Entonces,
ni nosotros, ibas a decir, sacar, ¿no?, conclusiones, ni ellos ni nosotros.
Sí, ya me iba a meter y por un momento pensé, sí, y bueno, ya no soy jugador de Madrid,
pero
soy aficionado.
Te he visto,
bueno,
te he visto.
Nosotros, da igual.
Vale.
Entonces, yo creo que llega uno en un momento donde lo que pasó, yo creo que no tiene tanta importancia para un partido de estos. Yo creo que estos dos equipos son capaces de llegar a un partido de esta magnitud y jugar como no lo han hecho toda la temporada y ganar el partido. Yo creo que si hay alguien capaz y con experiencia de jugar estos partidos es Madrid.
Pues nada, y la última, Toño, te hace Toño García la última.
Te cambio el tercio. Sé que mentalmente has sido duro, has pasado por momentos muy, muy jodidos, sobre todo en tu estancia en París, el último tramo. No tengo entendido que no te dejaron jugar lo que merecías. Mentalmente, ¿cómo lo has pasado y cómo lo has superado? Antes lo has hecho alusión a eso, que mentalmente estás fuerte. Ahora que habla mucho de la mentalidad de los deportistas.
Sí, no, yo lo pasé bastante mal, porque si bien es cierto, yo creo que uno dice, bueno, en los equipos uno quiere jugar y quiere tener esa oportunidad de por lo menos luchar, ¿verdad? Que me vean, aquí estoy, soy uno más. Y cuando eso no pasa, pues es complicado, porque sacar la motivación de ir todos los días sabiendo qué es lo que va a pasar el fin de semana, yo creo que no es fácil. Pero siempre mi familia, mi esposa, nos aferramos siempre a la fe que tenemos en Dios de que las cosas iban a salir bien en algún momento. Y bueno, yo creo que hoy estamos en Argentina disfrutando de lo que es jugar y dando gracias a Dios de que no bajamos los brazos durante todo ese tiempo. Seguimos entrenando, esforzándonos para poder llegar bien físicamente y mentalmente. Yo creo que hoy nos sentimos como aquella primera vez que llegamos a España con un sueño y con ganas de jugar y dar lo mejor de cada día.
Pues nada, Keylor, oye, te agradecemos este ratito de radio, te vemos en forma, te vemos feliz. Ojalá que te veamos otra vez por Europa, y si es en España, mucho mejor, donde tú decidas, y que alargues tu carrera todo lo que quieras. Te voy a decir adiós, pero déjame que te salude.
Muchísimas gracias.
Que te salude y que saludes a nuestro próximo invitado en El Larguero, que creo que le conoces y que creo que te conoce.
Ok.
A ver si le reconoces la voz.
Buenas, ¿qué pasa? Claro.
Que nos llamamos los vividores.
Siempre con buen humor, ¿verdad, Doc? Usted lo sabía, que eso era... Siempre que hacíamos bromas era porque le teníamos cariño a las personas y usted sabe que tenemos muy buenos recuerdos.
Igualmente.
Nico Mihic, buenas noches.
Muchas gracias, un abrazo. Chao, que Dios lo acompañe, Doc, pura vida.
Hasta luego, Keylor, un abrazo de parte de todos, chao. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chao.
Gracias.
Hasta luego. Nico Mihic, chao. Buenas noches, bienvenido al Larguero.
Muchas gracias.
Ya está de nuevo preparado el congreso con los mejores médicos de la medicina deportiva preparado en Madrid para a partir de mañana, ¿no?
A partir de mañana, un día y medio, viernes y sábado por la mañana.
Ajá. Jefe de los servicios médicos del Madrid durante muchos años, ahora consejero médico del Real Madrid y al frente de este nuevo congreso del que hablamos ahora y de la medicina deportiva. ¿Qué tal, Keylor? ¿Era de los que tenía?
Siempre competidor, siempre de buen humor, siempre tenía ganas de ganar. ¿Cuántos partidos ha ganado con sus intervenciones? Es un placer conocerlo como persona y como jugador.
Siempre pura vida, ¿no? Pura vida.
Sí, sí, sí.
Y siempre vividores, os llamaba, ¿no?
Sí, a todos, qué vividores sois.
Vividores a los médicos. Estaba ahí José Antonio Ponsetti. Hola, Ponsetti, muy buenas.
¿Qué tal? Feliz madrugada, Carreño. ¿Cómo
feliz
estás?
Madrugada. ¿Oh? Estamos hablando de la final de Copa. Pero es que fíjate,
sí, mañana... os he notado, estáis calentitos, ¿no? Estáis bueno, ahí, está la cosa con un chup-chup interesante. Sí.
Todavía queda un poquito para que vaya subiendo la temperatura. ¿Qué te ha parecido sí. Keylor Navas, que estuvo a punto de fichar por el... Bueno, que le llamó el Barça para ver si fichaba por el Barça?
Pues, hombre, me ha parecido muy interesante, la verdad. Ha estado bien y se ha mojado, le han presionado un poco. Antonio, como siempre, para mí, demasiado, presionar demasiado a los invitados, pero bueno, es una opinión.
Pero es que ha competido contra todos ya. No, pero ya es historia, pero digo, que contra Iker, contra De Gea, que se iba a un avión y volvía, se quedó aquí. Contra Courtois.
Lo que le han puesto por delante.
Es que venía de competir en el Levante, donde no era titular indiscutible. Es que ha hecho una carrera, cuesta arriba.
Y con buena preparación física toda la temporada.
Una mentalidad.
Así está.
Y con una mentalidad de hierro.
Con 38 años y con cuerda para rato. Pero, ¿qué tiene que ver hoy en día la medicina deportiva con la preparación física de los jugadores? Pues es que lo es todo, cada día más importante. Y sobre todo, Ponsetti, que ya hablamos en el pasado con Nico Mihic aquí en el Larguero, ¿qué tiene que ver el jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, del Chelsea, del Bayern de Múnich, con el de los Lakers, el de la NFL... o los hospitales HM que está también en el Congreso? Pues en un minuto nos lo cuenta Nico Mihic y hablamos con él, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Sanedrín del Larguero, hablando de la final de Copa y de toda la jornada de Liga y de todo el universo futbolero. Pero también con Nico Mihic, como decimos, consejero médico del Real Madrid y al frente de esta sexta edición, ¿no?, del Congreso de Medicina Deportiva, sí, reuniendo a los mejores médicos de las instituciones del deporte más importantes del mundo. Pero y la segunda vez que se hace en Madrid.
Exacto, segundo año consecutivo.
O sea, puede decir que es la capital de la
Medicina Deportiva.
Medicina Deportiva, ¿no?
Sí.
Joder.
Vienen, bueno, sabes, ponentes de todos los equipos grandes, bueno, todos, de muchos equipos grandes americanos, de los Yankees, LA Lakers,
los Lakers,
Chris Jones, que también es el médico del equipo olímpico de baloncesto,
sí,
el director de NFL, y luego tenemos 4 o 5 médicos de grandes equipos europeos.
Atlético Madrid, el Chelsea, Madrid, Bayern de Múnich.
Bayern Múnich, AC Milan.
Sí, también.
Se me escapa uno. Son tantos.
No es fácil reunir a todos estos, ¿no?
Bueno, sabes, la verdad
son un poco las estrellas de la medicina deportiva. Bueno, un poco no, son así, ¿no?
Sí, la verdad es que una vez que comienzas, todo el mundo quería participar. Yo sí también. O sea, no era complicado convencerles que se metan en el grupo todos.
Yeah.
Porque pensábamos que no teníamos una voz que represente lo que queremos defender, que es la salud del jugador.
Claro.
Creemos que la UEFA no lo hace, que la Liga no lo hace, que nadie lo hace. Mm-hmm. Entonces, nuestro lema desde el principio ha sido player first. Ocupamos del jugador. Y ahora vas a ver, dentro de poco,
sí,
que UEFA va a adoptar nuestro lema diciendo jugador, salud, player health, porque se dan cuenta que ya no lo pueden obviar.
Ya. ¿Cuándo se te ocurre formarlo de Sports
Doctors Network?
¿Y por qué? ¿Cuándo dices hay que hacer esto?
La idea comienza con COVID.
Sí.
Porque habían decisiones muy complicadas a tomar en aquel momento. Cuarentena, no cuarentena, cuándo y tal. Y
bueno, había un partido del Madrid decisivo, que si se jugaba, que si no se jugaba, ¿no?
Y es el partido que nosotros no jugamos, porque la política de nuestro club es salud del público, de jugadores, encima de la competición, encima del financiamiento, que no es lo que comparten otras instituciones, la liga y tal.
Sí.
Y era una decisión muy complicada hacer, Y yo pensaba que normalmente hacer recomendaciones con respecto a algo tan importante como a ver si vamos a parar la liga, a ver si vamos a matar, sería muy bien tener un grupo de médicos que tenían el mismo tipo de responsabilidad como yo para hacer este tipo de consejo. De hecho, después que Real Madrid dice no jugamos, 6 horas después lo hace la liga, próximo día lo hace Francia e Inglaterra, 7 días después lo hace UEFA y FIFA. Entonces, estamos muy solos aquí. Sería fenomenal tener un grupo de
médicos. Y ahí nace esta idea, ¿no?
Entonces empiezo a hablar a esta gente y dicen, sí, vamos a hacer eso.
Sexto año adelante. Y especialmente mañana que empieza este congreso, que va a estar muy bien presentado, por cierto, muy bien moderado. Mañana que empieza este congreso, es importante el tema de, y el papel de la nutrición. Insistís mucho en el papel de la nutrición en los deportistas, ¿no?
Sí, sabes, es parte del complejo que rodea a un jugador que está en sus óptimas condiciones. Obviamente preparación, nutrición, fuerza, acondicionamiento, descanso, recuperación, todo eso va juntos. Nutrición, ahora vamos a tener una ponencia mañana para un médico mundial, porque va a modificar la forma que se recomienda la nutrición a todos los deportistas, incluyendo gente como nosotros. Porque hoy día todo el mundo dice proteínas, ¿no? Después, pero tú cuando lo tomas más allá, todas las publicaciones sobre nutrición están hechas por nutricionistas, no por médicos. Entonces tenemos un médico, que es un nefrólogo, que dice, eso no es así. Porque después de un partido intenso, digamos 40 grados afuera, en agosto, deshidratado, ha quemado su propia proteína, creatinina, quinasa, va al banquillo y empieza a tomar proteínas. Entonces ya estás overload de proteínas en una situación deshidratada. ¿Y qué tal si este jugador tiene alguna insuficiencia renal? Y eso puede ser un fallo, insuficiencia renal progresiva y determinada.
O sea, que no lo de la proteína, venga proteína, hay que depende.
¿A quién? Claro. ¿Y por qué?
Claro, eso va, sobre todo Ponseti, esto yo creo que en Estados Unidos, que lo hablamos la última vez, es como, a lo mejor aquí nos cuesta más todavía mirar en esto, que es personalizar mucho más los entrenamientos de cada jugador en cada equipo, ¿no? Yo creo que eso en la NBA o en la NFL es muy común, mucho más que aquí, ¿no, Ponce?
Es habitual.
O sea, no es un preparador físico que dice, venga, 20 vueltas al campo todos, ¿no? 20 vueltas al campo no, tú una, bueno, tú 14 y tú ninguna.
Oye, ya que le tenemos ahí, además le quería hacer un pequeño atraco, porque mis amigos de Estados Unidos me cuentan, aguanta lo que te voy a decir, a ver si es verdad o no, y si él lo sabe y me lo puedo confirmar, que ya están utilizando inteligencia artificial para hacer planes de alimentación y de cómo tiene que comportarse un profesional, un deportista en este caso, en Estados Unidos, que están haciendo primeras pruebas, primeros experimentos.
O sea, plan de nutrición con inteligencia artificial.
¿Estas cosas están pasando ya o no? ¿O es simplemente una prueba que están haciendo? No.
Esa es, y es mucho más. Y ahora te voy a decir que es mucho más. Eso es una pequeña parte de lo que dices. El auge es el atleta digital, que es, hacemos de cada jugador lo que están haciendo en la NFL y esperamos poder adaptarlos aquí. Espero que nosotros del Real Madrid somos los primeros a hacerlo. Ya tenemos entrevistas con ellos. Hacen de un jugador su copia digital.
Qué fuerte, tío.
Imagínate. Que es todo su historial médico, sus antecedentes, lesiones, su edad, su rendimiento en partidos claves, su fisiología, todo lo que te imaginas. Y hacen de eso un tipo de avatar. Hacen correr este avatar. En fútbol NFL ya lo están haciendo, en 7 días hace lo que es equivalente a una temporada. Entonces ya pueden decir, en el partido número 3 va a tener lesión de sóleo, el partido 4 le hace falta vitamina D.
O sea, es la ciencia ficción.
O sea, escúchame. Analizan el comportamiento del avatar, o sea, cómo se desarrolla
el
avatar.
Claro, y es lo que le va a pasar al jugador.
Lo ponen luego en práctica con el jugador en la vida real.
Es alucinante.
Porque
es alucinante.
Está en vídeo, no estoy revelando un secreto. Si miras un poco por NFL Digital Athlete verás, es increíble, de verdad que te hace alucinar.
Mira, hostia,
escúchame, es tan brutal que ellos me han dicho, doctor, me vas a poder decir si es así, pero que ellos calculan que no más de 5 años. Va a ser esto un cambio tan descomunal que es que probablemente ni nos seamos capaces ahora mismo de imaginarnos lo que va a ser la vida de un deportista en nada, ¿eh? En 5 años es ahí, o sea, lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Es así, doctor, o qué?
Un poco estamos ahí porque, mira, hay toda una generación de jugadores ahora que están jugando una década después de fecha de caducidad. Todo el mundo está familiar con Modric, pero yo, ¿cómo se llama este? Djokovic, el serbio. Sí. 39 años, LeBron James, 42 con su hijo.
Keylor Navas,
38. Mira, este Brady jugaba con 44. O sea, ¿dónde vamos a parar? Y eso es sin... O sea, la evolución de medicina es imparable. Es parte de lo que hace la medicina deportiva tan divertida. Cuando yo empecé a estudiar medicina, en su época, aquel entonces, eso era muy primitivo.
O sea, ¿crees, Nico, crees que podremos llegar a, dentro de una década, a ver a futbolistas que se retiren a los 40 y tantos tranquilamente?
O sea, yo, el problema es que vas a tener siempre un chavalito de 20 años de edad que va a estar empujando. Todos los estudios te revelan que los mejores equipos, siendo de negocio o siendo de fútbol o siendo de lo que sea, es la mezcla de sabiduría que tiene un jugador mayor con un joven que tiene entusiasmo y ganas de darle. Y esta mezcla hace mejor a los dos. Así que yo nunca creo que vamos a obviar una generación a otra, totalmente. Pero...
Doctor, pero Carreño, Carreño, déjame tocar, ya que hemos tocado esto, déjame poner un poco el dedito en la llaga. ¿Sabes lo que está pasando en Estados Unidos?
¿Qué?
Y que ahora ya vienen a indicar que en todo esto que están aplicando, ¿sabes de qué se han dado cuenta?
¿De qué?
De que tienen que concentrar y acortar las temporadas. Cosa que nosotros, en nuestro fútbol, vamos al revés de todo.
Sí,
o sea, ahora... La India ahora, el año que viene, va a ser más corta, va a durar solo 6 meses también.
Bueno, ¿cuánto, dura la NFL?
Igual, ¿6 meses?
Y aquí no tenemos no hay descanso.
Aquí no tenemos fin.
Pero, te corrijo, sí nos damos cuenta de que hay que hacerlo, pero no se hace porque...
Porque prima el business yo, doctor, por encima del jugador.
Exacto. Yo, doctor, aprovechando que tenemos aquí una eminencia, yo voy a tirar por lo mío, por las proteínas y tal, eso. Pero, ¿qué hacemos con los cartílagos? La inteligencia artificial, no sé qué, el cartílago de rodilla, eso no...
En tu caso, tirarnos.
No encontramos la solución ahí. A mí me tiene frito.
Sí, pues hay cosas que se están
ocurriendo. Pero no, nada...
No, o sea, el problema de todo el tejido inerto que no tiene adecuada vascularización, como cartílago, es que no lo regeneras porque no le traes nutrimiento o oxígeno que hace falta para curarlo. Pero estamos en eso, ¿sabes? Hay métodos, sí que hay. Por ejemplo, uno que yo he visto últimamente, que y células madre y todo eso, estamos ahí, ¿sabes? Una cosa es... fragmentizan el cartílago en pedazos pequeños y a base de esto llega más sangre, más oxígeno. Y entonces eso es lo que se implanta.
Joder,
siempre estamos haciendo cosas. O sea, no hay un...
Eso me va a pillar a mí antes de que la palme yo.
Seguro,
no, no creo. Pero
hay una relación clara, entre los partidos jugados, tantos partidos jugados con lesiones.
Absolutamente. Eso es indudable. O sea, mira, cada 3 días jugando.
Claro.
Es que es imposible.
Si no entrenan.
Se juega a las 3. ¿Tú has visto los partidos que hemos tenido este año? Se tiran al suelo, chavales de 22 años. Bueno, pueden respirar, pero tienen que jugar y tienen que ganar. Y eso es absolutamente... ¿Por qué estamos ahí, Sports Doctors Network, todos juntos, que tiene que ver baloncesto, fútbol y nuestro fútbol? Es para proteger al jugador. Todos vivimos de él.
Claro.
¿Sabes? Pero... Entonces, si no le hacen caso, le exprimen todo lo que puede.
Y ya, y ya vendrá otro.
Y usted, aprovechando esto, perdona, Ponce, ¿usted le dice a Ancelotti como consejero médico del Real Madrid que debe derrotar más?
No tengo este privilegio.
Pero su consejo sería rota un poco más.
Ahí no
se mete. Ibas a decir, Ponce, la última. Jordi, perdona.
No, una cosa es que usted nos ha dicho que el lema del Congreso, más o menos el lema, la idea fuerza, es el futbolista lo primero y proteger su salud. Y luego ha dicho... Me ha parecido entenderle que veremos, ha dicho, a la UEFA adoptar este principio.
Creo,
¿a qué se refiere? ¿Qué paso cree que puede dar la UEFA? ¿Cree que la UEFA puede llegar a fijar algún tipo de medida de limitar el número de partidos por temporada o prever descansos de 72 horas? ¿A qué se refería usted?
Yo quiero pensar que hemos generado suficiente ruido alrededor de este tema. Bueno, son 6 congresos y siempre están médicos ahí hablando. Y tema de player first, jugador first, el jugador que pido que nos apoya lo hace. Yo creo que lo que va a hacer ahora UEFA y FIFA es tener que decir algo así, un programa en jugador, bienestar del jugador, welfare, player welfare, lo tienen que anunciar. Y para decirte lo mal que pienso de esta gente, lo van a enderezar a través del fútbol femenino. Porque quieren publicidad, porque quieren generar, porque y entonces van a decir, no, lo que hay que proveer las mujeres. Y es cierto, no sabemos por qué tienen tantas más lesiones del ligamento cruzado anterior? ¿Por qué tienen tantos más traumas cráneos? Entonces van a decir, hay que proteger al jugador. Pero básicamente es una... Siguen, como han seguido la
Es una cortina de humo. Es una cuestión de imagen, pero en el fondo no.
Pero luego 80 partidos.
Claro. Julio.
No.
Ok. Tengo dos cosas muy rápidas así y terminamos. Sobre esto que hemos hablado tanto de los kilómetros, ¿es tan importante esto que decíamos estos días atrás de no, es que un equipo corre menos kilómetros, eso es porque no? Porque ¿eso se le da mucha importancia desde el punto de vista médico o no?
Sí.
Sí, ¿no?
Porque, ¿sabes? Gastas más el jugador.
Claro.
Es matemático, ¿eh?
Eso es así, eso no es ninguna milonga. Y luego, esto de las vendajes que llevan los jugadores del Barça, que llevan, que se está hablando tanto, porque hay 4 o 5 jugadores que llevan vendada la mano derecha en el Barça, eso...
¿Podría ser que están jugando demasiado futbolín para hacer estrategias, entonces están en tendinitis? De la misma manera que podría haber sido que no han sobornado a Negreira. Pero yo personalmente creo... que, bueno, un médico cuando ve algo así, piense, ¿por qué estos tíos tienen tapados? Claro. La forma más fácil de acceso venoso es en la mano y en la muñeca. Eso no estoy hablando de Barça ahora. En términos generales, claro. Tú me pides, necesito hidratar a alguien, necesito dar un medicamento, tengo que hacer algo, ¿dónde lo hago? Pues lo más fácil es ahí. Ahora, si es eso, no me meto ahí.
Bueno,
sí, que
bueno, una anécdota, que había mucha gente que
no, pero que no tiene por qué ser, o sea, que hay sustancias legales que
hombre,
también
hombre, claro, hay, hombre, decir, claro. Eso lo faltaba, claro. De eso hablamos.
Yo insisto, querido Carreño, ¿sí? Estados Unidos a veces abre caminos y yo creo que está abriendo un camino, va a limitar la mayoría de sus competiciones a esos 6 meses, va a limitar las carreras de coches a 6 meses, ojo que va en contra de lo que, por ejemplo, está haciendo la Fórmula 1, o sea, quiero que veamos que la película en Estados Unidos, con todo lo que están aplicando con inteligencia artificial...
La vamos copiando aquí poco a poco.
Claro, pero se han dado cuenta de que o van al plan A o se van a quedar sin deportistas.
Mira, estamos viendo ahora, perdona, Ponce, en el canal de YouTube del Larguero.
Sí, lo estoy viendo.
La información a la que hacía alusión antes Nico Mihic. Ahí estamos viendo cómo la inteligencia artificial, cómo se estudia el comportamiento en un avatar para que luego eso se traslade a un deportista, ¿no?
Eso es tremendo, ¿eh?
Es brutal.
Sí, brutal. Ahí estamos viendo en el canal de YouTube del Larguero.
Es que mira más y verás vídeos NFL Digital Athlete. Si pones eso, verás, es que es la...
Doctor, que me he quedado, aprovechando su amabilidad y su conocimiento, siempre a mí me mola mucho leer esto y
¿le vas a pedir cita o qué?
No.
Nos quedan 2 minutos.
Y los periodistas siempre nos quedamos con los titulares. Siempre me flipa mucho cuando habla de LeBron, que lo ha dicho ahora, no sé si Ponsete, que se gasta 1,5 millones de euros, 1,5 millones de dólares cada año en su cuerpo. Estamos muy lejos.
En un nutricionista.
Sí, el deportista profesional español, el futbolista, que es realmente... de élite, el que se lo puede permitir. ¿Está muy lejos de eso en España, de lo que pasa en Estados Unidos?
Yo creo que, ¿sabes? Lo bonito de medicina, con todos esos colegas que tengo en Estados Unidos también, es que uno con otro no tenemos secretos. Entonces, él me va a decir qué está haciendo con este y yo lo voy a aplicar a mi gente. Así que yo creo que, por ejemplo, LeBron James está haciendo una revolución en los conocimientos que vamos a aplicar todos. Está invirtiendo dinero porque le tiene.
Claro,
pero nos vamos a beneficiar todos.
La última.
Pues nada.
¿Existe doping?
Bueno, claro, yo creo que sí, ¿no? Por eso existe WADA. ¿Por qué existe WADA?
Si hay control antidoping, será porque.
¿Existen los controles antidoping en España?
Existen controles, sí.
¿Serios?
No te puedo decir eso. Hacen controles seguro.
Claro.
¿Tú pasas alguno y tú?
A los árbitros no. Nico Mihic, que vaya bien el congreso mañana. Mañana y pasado, ¿no?
Correcto.
Empiezas a las 8 de la mañana.
Sí.
En un ratito.
Buenas noches.
Gracias por venir. Buenas noches, Nico
Mihic. Un abrazo enorme.
Las 12 y 3 en Canarias, una inminencia de la medicina deportiva y estaríamos aquí hablando hasta las 3 de la mañana. Pero es que mañana.
Pero es alucinante.
A las 8 empieza.
Sí, sí.
Es alucinante, tío.
Es alucinante lo que viene y sobre todo.
Lo que viene, sí.
Y sobre todo cómo tratar la preparación deportiva de manera individual con los deportistas, el papel de la nutrición cada vez más, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo por descubrir.
Lo de la inteligencia artificial,
bueno,
me da miedo.
Cuento lo último, o sea,
estoy contigo, Antonio, deporte,
pero a nosotros
tú como profesor te vas a tener que estar
para
muy
que te hagas una idea, a nosotros en la universidad nos han dicho que le enseñemos a los alumnos a utilizar la inteligencia artificial para estudiar. O sea, integrar la inteligencia artificial para que a través de la inteligencia artificial mejoren.
Claro.
O sea, no como algo negativo para ellos, sí, sino sí, claro, claro. integrarlo. O sea, esto es una revolución.
Es lo que quiere, no te va a gustar a ti. Lo que quiere la liga en el arbitraje.
El derecho igual.
Gallego, herencia lo has escrito tú, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso,
vale. No, pero lo podía haber escrito perfectamente claro, sí, la inteligencia claro. artificial.
No, no, no. No, pero le pilla. Pero, escucha,
os digo adiós a todos.
Te pilla la editorial.
Viene la DESCO. Viene la DESCO. Esto es que viene la DESCO. Que viene la DESCO, no, que vienen los mejores anuncios del larguero.
Correcto.
Adiós a todos, chavales. Abrazo, venga, que seguimos. No. Quédate tú por ahí, Ponce.
El larguero con Manu Carreño.
Que nos vamos a la disolución. Que nos vamos al carajo. Al carajo. Es una vergüenza lo que están haciendo con el Sevilla, un perro hecho. Saúl, ¿qué está pasando, hijo? Saúl.
Es la llegada del Sevilla hace un rato. Después de perder en Pamplona.
¿Qué quiere más? ¿Qué vamos a segunda? ¿Qué quiere más? ¡Me cago en Dios!
Aficionados contra los jugadores, gritos contra el nido. Se ve en la imagen a Caparrós, que abraza a alguno de los aficionados, intentando calmarlos, aficionados del Sevilla. En fin, la situación tensa después de la derrota de hoy en Pamplona y después de haber echado a García Pimienta, pues ahí estamos viendo la imagen un poco tensa. Manolo Aguilar en Sevilla, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Cómo está el clima, eh?
Está el clima muy complicado. Es un clima parecido a lo que vemos en cada partido en el Sánchez-Pizjuán, antes del partido especialmente y después del partido también en muchas ocasiones. Y hoy un grupo de unos 15 aficionados ha marchado al aeropuerto para recibir al equipo, como hemos escuchado, y ha habido improperios hacia el presidente, especialmente José María del Nido Carrasco. Le han tirado billetes de 500 euros con la cara del presidente. Esto lo llevan también habitualmente a cada partido en el Sánchez-Pizjuán. A Saúl también lo hemos escuchado, sí. No así a Caparrós, pero un ambiente muy difícil porque el Sevilla está a 5 puntos del descenso, lleva 5 derrotas en los últimos 6 partidos y se están temiendo lo peor, además de una gestión que ha sido un desastre en los últimos tiempos, ¿no?
Nada. Imagen de última hora, información de última hora que nos cuenta Manuel Aguilar de esa llegada del Sevilla después de haber perdido 1-0 en Pamplona contra Osasuna. Veremos a ver si se calman un poquito los ánimos y sobre todo si llega algún resultado, que hombre, los 5 partidos que quedan muy mal se tiene que dar, pero es verdad que la afición ya no recrimina solamente eso, sino la imagen un poco del equipo en los últimos partidos. Gracias, Manolo. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Buenas
Chao.
Noches.
Esa imagen que estáis viendo, como digo, en el canal de YouTube de El Larguero. Me voy a hablar con Feliciano López en el día en el que Carlos Alcaraz ha dicho que no va a estar en el Mutua Madrid Open de tenis.
El Larguero con Manu Carreño.
Tomar este tipo de decisiones no son fáciles, pero a veces tienes que mirar por ti, tienes que mirar por tu salud, por lo que te viene bien y lo que realmente es importante. Obviamente, como he dicho, Madrid para mí es uno de los torneos más importantes que tengo en mi calendario, pero un gran slam es un gran slam, ¿no? Entonces hay que pensar el riesgo-beneficio que tiene. Si juego, lo que supone de después, si me puedo romper más, si juego, a lo mejor tengo que estar parado varios meses.
Este es el sonido del día. Carlos Alcaraz esta mañana en rueda de prensa confirmando que por miedo a lo que pueda pasar con esas molestias que sufre después de la final del Conde de Godó, que pueda poner en riesgo el Gran Slam, el hecho de jugar en Madrid. Así que para no poner en riesgo el torneo de París, le dice no a Madrid. Director del Mutua Madrid Open, está en sintonía el larguero, Feliciano López. Hola, Feli, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte en un día que, bueno, me imagino que tú te veías venir, más o menos, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que cuando vi la final de Barcelona me preocupé un poco al principio porque justo me pilló viéndolo en directo cuando, sí. se fue de la pista para que le trataran, pero luego... Es verdad que perdió el segundo set relativamente fácil, pero no se le vio... O sea, a mí no me dio la sensación de que era nada importante, pero bueno, luego es verdad que en caliente las lesiones pues sientes una cosa y luego en frío es cuando realmente notas el dolor. Pero bueno, no sé, la verdad es que es una pena, por un lado no tener a Carlitos, sinceramente, pues obviamente, y jugando en España, pues es la mayor atracción, ¿no? Es verdad que este año también está Djokovic aquí, después de unos años sin venir, pero bueno, es una pena. Pero desgraciadamente esto ha pasado, volverá a pasar y los torneos tenemos que estar preparados para esto Y yo creo que Madrid es un torneo pues suficientemente establecido ya.
Exacto.
Y
yo creo que eso está por encima de los nombres.
Sí, no sí. Tenemos que depender de un jugador, ese es el trabajo que creo que deben hacer los torneos. Obviamente, aunque sea una decepción que un jugador como Carlitos, y encima en su país, en España, claro, pues no pueda jugar.
Oye, ¿y ha hablado contigo en las últimas horas? ¿Te ha llamado él antes de la rueda de prensa o ayer ya te dijo, oye, mira, Feliciano, o te has enterado esta mañana? ¿O
no,
has...
le vi, yo estuve en el estreno, bueno, no en el estreno, bueno...
Sí, en la presentación del documental.
La presentación, sí. En la presentación de su docu el otro día, y yo ya lo sabía y ahí tuve la oportunidad de hablar con él y me contó un poco pues cómo se sentía la lesión, un poco más en detalle.
O sea, el martes ya te dijo que no pintaba bien, ¿no?
Sí.
¿Y tú cómo estás como director del torneo? Lo digo porque hay también cierta incertidumbre con el futuro del torneo, ¿no? Eres el director del Mutua Madrid Open, del torneo de Madrid de tenis, uno de los más importantes del mundo, pero después de que la empresa que tiene la concesión hasta 2030, IMG, haya anunciado la intención de ponerlo a la venta, ¿te preocupa o estás tranquilo?
No, a ver, no nos preocupa porque, bueno, el contrato está hasta el 2030 con la Ciudad de Madrid y luego... Así como cuando Tiriac lo vendió a IMG, ha seguido todo igual, o sea, el mismo equipo de trabajo y obviamente la gente que lo compró IMG entendió perfectamente que la gente que estaba trabajando aquí, pues que hacía un trabajo espectacular y que gracias a eso el torneo había llegado a alcanzar cotas tan altas, pues ahora entiendo que va a ser lo mismo, ¿no? IMG lo ha puesto en venta y los nuevos dueños del torneo, pues... confían en el trabajo que se hace aquí y en todo lo que se ha construido para llegar hasta aquí, ¿no? Yeah. Es verdad que en el 2030 se acaba el contrato con la ciudad, pero la Ciudad de Madrid y este torneo es casi una relación, te diría que familiar.
Yeah.
O sea, ellos empezaron en el 2000, el primer año que se jugó el torneo, creo que fue en el 2 o el 3, y sí, con Álvarez del Manzano, que fue el primer alcalde, y desde Álvarez del Manzano hasta el actual alcalde, Martínez Almeida, todos los alcaldes han apoyado este evento, ¿no? Porque al final es una fecha marcada en el calendario de los madrileños.
Entonces, es una cita importante del calendario del deporte de Madrid, es evidente. Pero no hay ningún riesgo entonces de que pueda venderse el torneo y que se lo lleven fuera de Madrid.
No.
Eso de ninguna manera podría pasar.
No, porque parte del éxito de este torneo es que se haga aquí en Madrid, Manu. O sea, yo creo que este torneo difícilmente...
O sea, no puede llegar alguien y diga, oye, me lo compro y me lo llevo a no sé dónde.
Es que eso es muy difícil que eso pase, porque primero, un Master 1000 no se puede celebrar en cualquier ciudad del mundo. Muy pocas ciudades en el mundo tienen instalaciones como esta, mano. Es un torneo de dos semanas, es un Grand Slam esto.
Sí.
No es, me llevo un torneo de una semana a una instalación deportiva, que hay muchas, ¿no? Es que por el mundo. Esto es una instalación deportiva con tres estadios, con techo, con un cuarto estadio que va a haber de 8.500 personas que se va a construir. O sea, no hay instalaciones. O sea, tendrían que irse a un país donde se construyera una instalación de cero y luego el tema de Madrid y este torneo, ¿no? El vínculo que existe y que, te digo sinceramente, en otra ciudad posiblemente este torneo no hubiera alcanzado cotas tan altas. Al final eso también, la Ciudad de Madrid, España y todo lo que se ha conseguido aquí es porque el torneo se celebra aquí.
Lo que no queremos es que se vaya de Madrid, por eso te decía, que a ver si va a llegar alguien nuevo y va a decir, me lo llevo a Italia, me lo llevo a Estados Unidos, me lo llevo a no sé dónde.
No, porque la gente que está interesada en comprar este torneo, cuando analiza la situación, entiende perfectamente que estando en Madrid es donde el torneo tiene las posibilidades de ser... De seguir siendo exitoso y de generar pues lo que genera.
¿Te van a seguir pidiendo entradas igual, al mismo ritmo que estos años atrás, o igual te sobra alguna más este año? Sin Nadal y sin Carlos, igual tienes alguna entrada más libre,
¿no? No te creas, ¿eh? ¿No? Está la cosa apretada.
Está la cosa difícil. ¿No?
Sí, la gente quiere venir al torneo ya, es una tradición, ¿no? Y más allá de los compromisos familiares o de amigos, pero es que mucha gente cada vez más, y de fuera de España incluso, viene mucha gente a Madrid, también Madrid últimamente está de moda, viene mucha gente de fuera de España, y al final es un buen plan, porque mucha gente que viene a Madrid aprovecha y ve el torneo, o mucha gente que viene específicamente porque compra entradas y viene de fuera de España... ve el torneo y se queda unos días en Madrid luego disfrutando de la Ciudad de Madrid. Claro, o sea, es una buena combinación.
No me extraña, es una combinación buenísima. Oye, y hablando de la combinación del sábado, ¿tú dónde vas a estar el sábado a las 10 de la noche? ¿Viendo el tenis o viendo el Madrid y Barça?
Pues seguramente viendo el tenis y con el móvil ahí puesto en el asiento sin volumen para ver la final, ¿no? Yo creo que va a ser un partido bonito. Yo creo que una final de cualquier competición es emocionante entre Madrid y Barça, pero en la Copa del Rey es verdad que mucha gente no la las primeras rondas y las primeras eliminatorias no la valora, pero cuando llega la final y, claro, y están Madrid y Barça, es muy bonito. Yo creo que va a ser una fiesta del fútbol español por encima de todo.
Pues aquí sigo esperándote, que algún día te vengas de comentarista de fútbol. Ya sabes que de tenis tenemos a Corretja, pues lo que queremos que vengas de comentarista de fútbol.
No, a mí no me hagas preguntas de fútbol. Yo te puedo hablar de la actitud de un jugador, de tal, bueno, del estado de forma.
Eso es fútbol.
Sí, eso es deporte más que fútbol. Sí, eso exacto. Creo actitud, esas cosas me gusta hablar porque, ya, no sé, es lo que yo he vivido durante muchos años. Claro. Pero de 4-4-2 y esas cosas ya. No me preguntéis mucho, por favor.
Pues nada, Feliciano López, un gran madridista y director del Mutua Madrid Open de tenis aquí en la capital, donde este año no va a estar Rafa Nadal por primera vez, que ya ha retirado, y donde tampoco vamos a contar en esta edición con Carlos Alcaraz, pero tenemos un pedazo de torneo lleno, venta de entradas y con un espectáculo, pues eso, al alcance de muy pocas ciudades en el mundo, quitando los Grand Slam. Aquí está el Mutua de Madrid, que es una pasada. Te mando un abrazo, me alegro de oírte y de verte.
Igualmente, Manu, un abrazo.
Cuídate, Feliciano, un abrazo, chao. Hasta luego, Feliciano. Dejamos ahí al director del Mutua Madrid Open y enseguida, además de Ponseti, que estaba por ahí, que creo que sigue por ahí, se suman Iker Sagasti y Javi Gómez, porque esta noche hay draft de la NFL. Nos lo cuentan ya. Enough of the code switching. The hit in my soul, been on the ropes. I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Ponce, estás por ahí, ¿verdad? Sigues por ahí.
Estoy aquí, sigo amigo.
Y además, Iker Sagasti, hola Iker.
Muy buenas, Manu, ¿qué tal?
Javi Gómez, hola Javi.
Buenas noches, Manu, ¿qué tal?
Tres de los Yarders que esta noche van a estar informando del draft de la NFL, Ponsetti, que es esta noche, ¿no?
Sí, señor. Empieza primera jornada del draft de este año, con muchísimas cosas a resolver, porque hay muchos equipos que necesitan muchísimos jugadores y nosotros con una cobertura especial, ya te lo va a contar ahora Iker y Javi, porque este año hemos hecho ahí un arroz con mango interesante y vamos a estar todos los latinos a una informando para medio mundo o para tres cuartos de mundo.
A ver, ¿cómo se puede seguir? ¿Dónde? ¿A qué hora empieza? Contadnos.
Pues Manu, lo más fácil del mundo. El canal de YouTube de Carrusel Deportivo, donde, ojo, van a poder encontrar imágenes en exclusiva, o sea, no solo nuestras caras retransmitiendo, sino las imágenes de la transmisión. Es transmisión oficial de la NFC, de la NFL en España.
Bueno.
Y vamos a tener las imágenes del comisionado dando los picks, de los jugadores recibiendo las gorras, dando la mano, y nosotros analizando. Así que es muy fácil, al canal de YouTube de Carrusel Deportivo, ahora mismo, en cuanto acabe el larguero, y a vivir la emoción del draft. Ojo, que viene con mucha incertidumbre y muy emocionante.
Por ejemplo, Javi Gómez, ¿qué emociones nos pueden deparar esta noche?
Pues fíjate, Manu, ahora mismo estamos en una situación en la que hay como tres muy buenos jugadores que parecen, ojo, y solo parecen asegurados del 1 al 3, y luego entre el 4 y el 50 puede pasar cualquier cosa. Hay como un overbooking, un exceso de clase media, lo cual puede darnos una noche espectacular. Porque generalmente uno sabe quiénes son los 10 primeros jugadores, claro. Luego hay una franja como del 10 al 25, luego vienen los que podrían caer en segunda. Sí. Y ahora mismo nadie tiene ni puñetera idea, las estrategias no están claras y ni siquiera los más expertos en Estados Unidos saben lo que van a hacer y por dónde van a ir muchos equipos.
¿Se sabe quién elige el primer equipo? ¿Quién elige el número uno del draft? ¿Es? ¿Quién es?
Tennessee.
¿Y se sabe quién y se intuye quién va a ser el número uno?
Manu, pues parece que lo único que está claro esta noche, lo único que está absolutamente claro, es que en el número uno los Tennessee Titans van a elegir a Cam Ward, que es un quarterback de la Universidad de Miami, así que bueno, de los de Ponsetti.
A ver.
Os lo han birlado, Ponce. O sea,
bueno,
podría ir a los Dolphins. Está
previsto. Pero, nosotros, a ver qué, porque los Dolphins necesitan, escogemos en el 13, salvo que subamos o bajemos, y a ver qué escogemos, porque necesitamos tantísimas cosas en Miami. Pero bueno, es la suerte y también la magia de poder disfrutar de el equipo que jugará en Madrid en noviembre y de las cosas que pasan. Que, por cierto, yo no sé si sabes que la NFL ha decidido que en tercera ronda del draft van a escoger el pick de los Dolphins desde nuestra casa.
¿Cómo?
Ah, sí, sí, desde la SER.
No la sabía. Anda,
desde
qué bueno,
la SER viene, bueno, viene la televisión y los Dolphins,
sí,
a la terraza de la SER.
¿Qué me estás contando? Pero bueno.
Pero el, bueno, el sábado, con todo el follón que tendremos, sí, y encima sí, tenemos la final de la Copa del Rey, sí, y con todo el jaleo que hay, pues tendremos a todos unos señores ahí en la terraza de la SER.
Claro, porque este es el primer día del draft, pero el draft es varios días, varias.
Dura tres días.
Claro, tres
son
días,
tres días, pero Manu, ¿no te han dicho que vas, que han confiado en ti para que subas y elijas tú al jugador, no, de los Dolphins? Pero, no, pero no te van a decir cuál, vas a ser tú, vas a ser tú el que elija.
Qué honor, qué honor. Fíjate, lo que pasa es que lo tendré que hacer desde Sevilla, Javi, porque estaré en Sevilla en la final de la Copa del Rey. No sé si se va a poder.
Conmigo.
No sé si se va a poder
hacer. Javi también estará en Sevilla.
Va a ser complicado, va a ser complicado, pero bueno. Oye, y otra cuestión que está seguro que os la hacen mucho. El número uno va a ser un quarterback.
Sí, Cam Ward.
¿Quién no va a ser quarterback? ¿En qué número va a aparecer el primer jugador que no sea quarterback?
En el 2. Mira, tú que conoces el deporte estadounidense, has oído, sí, hablar de Shohei, sí, Ohtani, ¿no? El chico maravilla del béisbol que, sí, es capaz de batear, sí, y de lanzar como pitcher desde el montículo. Sí. Bueno, pues viene un jugador que ha roto todos los registros de los últimos 50 años porque juega prácticamente todos los snaps en ataque y en defensa, que es algo prácticamente imposible por la exigencia física, pero también por la exigencia táctica. Bueno, pues este chico, Travis Hunter, sí, pinta para irse el número 2 a Cleveland Browns, y él ha dicho que como no le dejen jugar en defensa y en ataque, cosa, sí, que los expertos dicen que es imposible, que se pira, que se va a casa. Ostras, que se va a Sevilla, bueno, contigo, que no bueno juega.
Qué bueno, qué bueno. Me encanta que hayan cosas, que pasen cosas diferentes y, claro, nuevas, ¿no? En la NFL. Pues nada, dentro de nada, en cuanto les despidamos en el larguero, Ponseti, Iker y Javi, en el canal de YouTube de Carrusel Deportivo, en directo con la noche del draft de la NFL, para que nos cuenten todo lo que pasa, con además imágenes exclusivas de los jugadores de la NFL, del comisionado, etcétera, 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 eligiendo a los mejores, de la, a los futuros Patrick Mahomes y compañía. Pues, o sea, que esto acaba, ¿a qué hora más o menos, Ponce? ¿A qué hora acabáis?
Buah, yo qué sé, a las 6 de la mañana.
¡Ostras! 5:30, 6.
Sí. ¡Ostras!
Sí, sí. Esto va para una noche larga.
Vale,
pero
os mandaré un mensajito durante la noche.
Claro, que sea, no, pero que la gente se anime porque los primeros picks son muy divertidos.
Qué
muy
bueno,
divertidos,
qué bueno.
Manu, si te vas a quedar viendo Nueva York contra Detroit,
por ejemplo,
ponnos en YouTube, por un ratito.
Claro, haz un poco de gasto.
Me pongo si en una pantalla al lado del canal de Carrusel, claro, y voy viendo la NBA mientras tanto esta noche. Pues hala, que vaya bien la noche. Un placer, como siempre, veros y escucharos.
Cuidado,
Javi Gómez. Adiós, Iker Sagasti. Adiós, Ponce. Un
adiós,
abrazo.
Feliz madrugada.
Hasta luego, que empiezan ya enseguida. ¿Nos queda algo más por ahí, Álvaro Benito?
¿Quieres que te diga el resultado del Knicks Pistons o vas a ser como Javi Blanco?
No, dímelo porque…
Empate a 20, quedan 5 minutos para que acabe el primer cuarto. Empate a 20.
Ah, muy bien.
Los Knicks y los Pistons.
Van empate a 1, ¿no?
Sí.
Empate a 1, eso es.
Eso es. Recuerdo que mañana 8:30 de la tarde hay segunda división, Cádiz Sporting de Gijón. ¿Mm? Que hay gran premio de España en Jerez de motociclismo, que al final, sí, la final de la, sí, Copa, sí, del Rey se lo lleva todo por delante, pero mañana estaremos con Mela Chércoles.
Estaban allí hoy los pilotos.
Desde Jerez y además en rigurosísimo directo con Iago de Vega desde Sevilla. Y recuerdo que mañana segundos partidos Euroliga de baloncesto, cuartos de final, 7:00 de la tarde, Mónaco-Barça, 8:30, Olympiacos, Real Madrid.
Qué gran trabajo de Tony Lowe en la producción hoy, ¿no?
Como siempre.
Tony López.
Ahí estamos. Ha saltado de gallego, claro, a Manu Carreño.
Casi tan bien como Javi Blanco todas las noches.
Sí, sí.
Casi, que es,
mejor,
es difícil.
Mejor.
Es difícil, pero bueno.
No se Javi, también, ¿nos estás oyendo, Javi? ¿Nos estás oyendo?
En el podcast, mañana.
Tony, la prensa.
En el diario AS, el rompecabezas de Ancelotti, que si Valverde, que si Rodrigo, que si 4-4-2, que si el brasileño suplente, y en el Barça protagonista es Pedri, un Pedri total. En el mundo deportivo el protagonista es Lamine a lo grande, porque siempre sale, dice Mundo Deportivo, en los grandes partidos. Y en el Sport, Flick al ataque, saldrá con Dani Olmo y Ferran será la referencia en ataque.
Pues hala, vámonos, que ya está por aquí Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy, turno. Nos vamos mañana desde Sevilla ya, Iago de Vega haciendo el larguero. Y el sábado desde las 3, Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Y a continuación, ahí estaremos para hacer el larguero con el campeón, o el Barça o el Madrid. Adiós. Sound in the south of France. Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I. Get Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.